3:03 de la mañana. Edición del lunes 22 de agosto del año 2022, iniciando la semana número 34. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. ...500 intendentes salieron a respaldar a la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, rechazando la persecución judicial a la vicepresidenta. A través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país rechazaron la persecución judicial contra la vicepresidenta y denunciaron utilización del sistema judicial para estigmatizarla. Expresaron que este procedimiento implica una práctica violatoria de los derechos humanos y denunciaron que un sector de los medios de comunicación están involucrados en esta operación contra Cristina. La carta de los intendentes alude al escandaloso proceso judicial de la causa Vialidad que tiene a la vicepresidenta como una de las acusadas y advierte que ese juicio busca anular políticamente a Cristina. A todo esto también debemos señalar que diputados del Frente de Todos criticaron a medios que reproducen falsas denuncias contra la vicepresidenta. Digamos que el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó su solidaridad con la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra los medios de comunicación y la utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales. Así lo manifestó el conjunto de diputados del FDT a través de un comunicado divulgado en redes sociales, donde señaló que desde hace décadas líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra, que luego son amplificadas en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones, además de un poder judicial alineado con los intereses de los poderosos. Habló el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, al señalar que nuestra política es que paguen los que tienen que pagar. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos afirmó que nuestra política es que paguen los que tienen que pagar, con el foco puesto en fiscalizar por actividades y que en el tema precios el objetivo es encontrar los puntos oscuros de las cadenas de distribución para ver dónde se incrementa tanto el valor. El flamante titular de la AFIP dijo al diario Tiempo Argentino que en el gobierno de Mauricio Macri hubo gente que les hizo daño al organismo a través de gente que ingresó debidamente en un plan anual de fiscalización e investigar cuentas o personas que no estaban incluidas. Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzarán una cifra récord. Las exportaciones de los servicios basados en el conocimiento sumaron el año pasado 6.405 millones de dólares, con lo que recuperaron los niveles previos a la pandemia y se ubicaron en el tercer lugar entre los sectores que más divisas le aportan al país, con una proyección para 2022 de más de 7.000 millones de dólares que, de confirmarse, se convertirán en un nuevo récord. La venta de juegos y juguetes para el Día de las Infancias logró superar los niveles del año pasado al registrar un incremento de 2% en unidades, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. En jugueterías, con una participación del 50% de juguetes nacionales, el ticket promedio rondó los 1.800 pesos por unidad, mientras que en jugueterías, que ofrecen 90% de productos importados, el ticket promedio fue de 6.000 pesos, precisó la entidad en un comunicado. La memoria, según Trelew, a 50 años de la masacre, el emotivo regreso de los expresos políticos a la cárcel de Rawson. Hace 50 años fueron fusilados en la base Almirante Sar de la Armada 19 guerrilleros que habían protagonizado una fuga masiva de presos políticos de la cárcel de Rawson. Solo sobrevivieron 3. El hecho que pasó a la historia como la masacre de Trelew precipitó el fin de la dictadura de Lanusse, prefiguró el genocidio de Videla y se convirtió en un mojón clave del proceso de memoria, verdad y justicia. En el marco de los 50 años de la masacre de Trelew, Pedro Luis Escases Camarero, quien estuvo en la cárcel de Rawson en el momento en que se produjo la fuga, se refirió a estos acontecimientos. En ese sentido, comenzó a relatar los hechos al señalar que nosotros estábamos preparando la fuga de alrededor de 130 compañeros durante varios meses antes del 15 de agosto, y cuando empezó la fuga fue cuando desde afuera nos avisaron que el avión que venía de Río Gallegos ya se estaba dirigiendo al aeropuerto de Trelew. Los del primer grupo tomaron la puerta de rejas del pabellón, comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal. Detrás de ellos salimos los que teníamos tareas, nos apoderamos del ala izquierda, del ala derecha. Se escucharon algunos tiros de enfrentamiento de los compañeros que iban de vanguardia. Massa confirmó a Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica. Estamos hablando en la práctica del viceministro de Economía. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó al economista Gabriel Rubinstein como nuevo secretario de Programación Económica, quien oficia virtualmente como viceministro de Economía. Según manifestó en un mensaje en su cuenta de Twitter, Massa dijo que ya había comenzado a trabajar junto a Rubinstein en el Ministerio de Economía desde hace algunos días, pero que debió esperar, para hacer oficial su nombramiento, a que resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública. Realizarán una caravana tras la muerte de una alumna de una escuela de la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio 21-24 hasta la jefatura de gobierno. Se trata de una alumna de 11 años que se encontraba en regular estado de nutrición cuando murió en el hospital Pena por una neumopatía bilateral. La comunidad educativa de la Escuela 11, República de Haití, exigirá esta jornada que se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. Reunión tripartita, funcionarios, gremios y empresarios se reunirán para definir la actualización del salario. Funcionarios, gremialistas y empresarios negociarán este lunes a las 15 en una sesión plenaria del Consejo del Salario la actualización del haber mínimo vital y móvil, como también de las prestaciones por desempleo, ante la estampida del proceso inflacionario, aunque la CGT, la CTA y la CTA Autónoma aún no determinaron la postura que presentarán en esa reunión tripartita. Paro de colectivos de 22 a 5 desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros anunciaron que desde este lunes habrá una menor frecuencia, entre un 20 y un 30%. Continúa la restricción entre las 22 y las 5 de la mañana. En medio del conflicto por el reclamo de los colectiveros y los paros del servicio que afectó a miles de usuarios del AMBA, desde la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, SEAP, anunciaron que la medida continuará en el inicio de esta semana. José Troilo, presidente del SEAP, confirmó que la medida de fuerza seguirá este lunes con una reducción de los servicios de hasta un 30%. Es un reordenamiento de los servicios que podemos dar en relación a los recursos que tenemos, aclaró y explicó que desde hoy se reducirá en algo más esos servicios. Yo diría que más del 30%, por lo que pude observar tras cerrar el día domingo y comenzar el día lunes. Prácticamente en Plaza Constitución se veían dos líneas de las que frecuentemente circulan, de las 20 o 25 líneas que circulan en esa zona de la capital federal. Había dos o tres líneas y otras que iban circulando por la avenida Hornos, ¿no? Rumbo a Parque Patricios, digo bien, y a Barracas. Kicillof cruzó al embajador estadounidense por sus dichos en el Consejo de las Américas. También lo hizo por las redes sociales. El gobernador bonaerense contestó a los dichos de Mark Stanley por haber dicho que el oficialismo y la oposición deberían hacer una coalición antes de las elecciones del 23 y le recomendó que tal vez sea más conveniente que opinar sobre política argentina lo haga sobre la de su país. Así se expresó compartiendo en su cuenta de Twitter un video en el que el presidente norteamericano Biden critica al Partido Republicano por obstaculizar los proyectos impulsados por los demócratas en el Parlamento de ese país. Ante los dichos de Biden sobre la división política de los Estados Unidos, Kicillof ironizó: me pregunto qué recomendación tiene Stanley para los partidos políticos de su país después de escuchar a su presidente. Entidades pymes con el foco puesto en sostener la producción tras la asunción del vasco José Ignacio de Mendiguren. Cámaras representantes de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, acercaron distintas iniciativas al secretario de producción José Ignacio de Mendiguren con el foco en resolver problemas que atraviesan en la actual coyuntura con el fin puesto en sostener la producción. Presentación judicial piden que se reconozca el genocidio sobre los pueblos originarios en la Patagonia. El genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la campaña del desierto entre 1878 y 1890 llegó a la justicia argentina. Ivana Noemí Wenelaf, mujer mapuche tehuelche, presentó la denuncia ante los tribunales federales de Retiro. La mujer apeló a documentación del Estado argentino, donde consta que las acciones cometidas entre los años 1878 y 1890 en el sur del país constituyeron un plan sistemático de exterminio sobre la población indígena. La soja gana protagonismo y frena la expansión del maíz en esta nueva campaña gruesa. Los especialistas vislumbran un cambio de tendencia en el esquema de producción, en el que se espera que la soja, por primera vez en 6 años, aumente su superficie en detrimento del maíz, que retrocedería tras 8 ciclos en expansión. Hubo 24.659 contagios de coronavirus en el país. Volvemos a decir que hubo un 21% menos que la semana pasada. El Ministerio de Salud reportó 80 muertes por coronavirus y 24.659 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 21% menos de casos que el domingo pasado, que fue de algo más de 31.000. De acuerdo a datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 36% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 126 fallecimientos. De esta manera suman 129.646 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.658.391 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Debemos señalar también que son 417 los internados en unidades de terapia intensiva, 41% de ocupación en camas UTI en todo el país. Se sigue jugando la fecha número 15 del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Y bueno, con estos resultados, Boca con sufrimiento sobre la hora le ganó en el Norberto Tomaguelo con un gol de casualidad, que casi lo erra. Le pegó tan mal, pero entró de una manera así, en forma increíble, ¿no? Como si fuera una víbora ahí. Reptando en la tierra, entró así la pelota, reptando a la red de Defensa y Justicia y consagrando a Boca triunfante en el partido que se jugó en Florencio Varela. Lanús en la Fortaleza, Díaz Pérez venció 1-0 a Arsenal de Sarandí. Godoy Cruz jugó con Independiente empatando 1-1 en el Feliciano Gambarte de Mendoza. River goleó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 en el más monumental, y Boca, como decíamos, 1-0 sobre Defensa y Justicia. Para esta tarde, 16:30, Estudiantes de La Plata reciben el Estadio 1 Unión de Santa Fe. Rosario Central en el mismo horario en el Gigante de Arroyito a Banfield. A las 19 en el Presidente Perón, Cilindro de Avellaneda, Racing San Lorenzo. 21:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense, esperando Talleres de Córdoba. Y en el mismo horario en el Amalfitani, Vélez, Sarmiento de Junín. Recordamos que Atlético Tucumán sigue puntero con 29, Gimnasia con 28, Huracán 27, Argentinos 26. Y ahora se acercó River y Godoy Cruz con 25 unidades. Internacional. Rusia sospecha que Ucrania está detrás del asesinato de la hija del filósofo que defiende la invasión. Rusia dijo que la hija de un filósofo nacionalista, cuyas teorías han dado sustento ideológico a las justificaciones del Kremlin para invadir Ucrania, murió al explotar una bomba bajo el vehículo que conducía cerca de Moscú, y que el gobierno ucraniano podría haberla asesinado, lo que eleva la animosidad tras 6 meses de guerra. Ucrania dijo que no tuvo nada que ver con la explosión que mató a Daria Dagina, periodista y politóloga de 29 años, hija de Alexander Dagin, un intelectual y escritor al que medios occidentales describen a menudo como cerebro o uno de los mentores ideológicos del presidente ruso Vladimir Putin. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales en Maipú 555, en la capital federal de Les Argentines. Y naturalmente nos podés escuchar a través del celular, bajando Radio Nacional App. Ingresando también a la página de la radio pública, a través de la computadora, las notebooks, las netbooks, bueno, cualquier aparato, podés abrir la página de la radio y ahí cliqueás y nos escuchás en vivo. También podés hacerlo en el banner del Diario Nacional una vez que termine este programa. Horas después se levanta la página y podés escucharnos como si fuera en vivo, en el horario que a vos se te antoje. Y naturalmente, siempre identificados por esta cortina maravillosa ciudadana que es la Milonga Roja, con la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez y Augusto Argañarás. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y ya saludo a ella, quien es una conocedora palmaria de la madrugada nacional. Está comprobado de manera palmaria que nadie como ella conoce a la oyencia de la madrugada. Enorme profesional, destacada, prestigiosa, Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido, excelentísimo, admirado y respetado Claudio César Orellano. Qué lindo reencontrarnos, ¿cómo estamos?
¿Cómo andamos? Qué feliz que estoy de verte, la verdad.
Lo mismo digo, feliz lunes, buen arranque de semana.
Bueno, ¿cómo te ha ido? Contame.
Bien, muy bien, tuve un hermoso fin de semana, me junté con amigas, con amigos, lo pasamos hermoso. Viernes de cena en casa y sábado paseando por San Telmo.
¿Qué tal? Mirá vos, cena en casa el viernes, qué bueno.
Sí, sí.
¿Qué cocina está rico?
Bondiola, la mostaza y la miel.
Ah,
con mil hojas de papas.
Tengo que ir un día a comer.
Tranquilita,
después
nomás.
Después de esto tengo que ir un día a comer. Después de esta invitación que hizo para Les Amigues, está bárbaro. Mirá qué cocinera, ¿eh?
Una maravilla.
Nos ganamos, ¿eh?
Hermoso, hermoso.
Impresionante.
Y qué lindo cuando se te pasan las horas y no te das cuenta, ¿no?
Claro, y se pasaron muchas, se
contaron
tarde.
Sí, sí, cuando quisimos a correr eran las 4 de la mañana. ¿Cómo es?
Bueno,
llegaron a las 8
eso.
Y media. Sí, hermoso.
Que ya pasaron a 4 y no se hayan dado cuenta porque la pasaron bárbaro.
Sí, 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 muy bien.
Muy bien, Nidia. San Telmo el sábado.
El sábado en San Telmo. Qué frío, sí.
Qué frío.
Por Dios.
No, ¿vos sabés que yo no sentí tanto frío ayer?
¿No?
¿A qué hora fuiste?
Tipo 9 de la noche sí, habremos
no
llegado más o menos.
Yo me fui por ahí cerca, estuve en Chacabuco a Independencia.
Ajá.
Entre Independencia estuve en un conocido reducto musical que fui a ver a Laura Hatton con las hijas.
Bien.
Sí, y no sentí frío. Fui con esta misma campera. Ahora sí sentí frío cuando vine acá.
Bueno, pero yo ya estoy grande.
No, más grande estoy yo que usted. Usted es una nena al lado mío. Vos sabés que ayer yo sentí que el clima estaba húmedo. No sentí tanto frío, en serio te lo digo.
No,
y me volví a Banfield cerca de la 1 de la mañana. Me quedé tomando un cafecito ahí a unos metros de casa hasta las 2. Así que bueno, y después descubrí una emisora que ponía música de jazz y me quedé un ratito escuchando esa emisora.
Bien.
Llamada Blackie la emisora, me sorprendió el nombre. Creo que un homenaje a Paloma Efrón, me sorprendió el nombre, gratamente.
Probablemente, sí.
Así que me llamó mucho la atención. Bueno, hay que decir que Blackie, esa gran conductora, enorme conductora radial, en sus comienzos cantaba jazz negro, allá por la década del 30 y los 40.
Es verdad.
Y después se la conoció como una gran animadora de una vasta cultura.
Excelente productora. Es
excelente productora radial y televisiva, exactamente.
Sí, sí,
sí, señorita.
Sí, señor.
Y me encantó que una radio tenga el nombre de ella. Me pareció un homenaje a la inmensa figura de Blackie, ¿no? De Paloma Efrón.
Probablemente sea eso,
más,
¿sí?
Más conocida como Blackie, nacida en Baza Bilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Lo digo porque cuando estaba en la secundaria, tuve la suerte, creo, de tener en química a una profesora que se llamaba Katy Efrón. Y era la prima de Blackie.
Yo estaba
agrandadísimo de tener a Kitty, decíamos Kitty, nosotros éramos tan atorrantes, ¿viste? Que nos ganábamos confianza con ella, y en vez de decirle Catalina o profesora, decíamos, ahí llegó Kitty, ¿no? Y ella no me hago una cara. Pero estábamos todos orgullosos porque sabíamos que era la prima de Blackie. Catalina Efrón, ¿no? Entonces yo estaba fascinado con que Katy Efrón era nuestra profesora de química. Me tenía cagando, te aclaro, ¿no? En cuarto año. Después yo fui mejorando y fui un gran alumno. En cuarto y quinto ni te cuento. Brillante, la volvimos a tener allá, brillante era. Claro, pero me cagó a pedo al principio porque yo me mandaba las mías, ¿no? Así que bueno, me acordé de todo eso, ¿no? Mientras escuchaba esa emisora que encontré de casualidad, con muy buena música de jazz, o sea que a mí el jazz me gusta. Digo, qué agradable escuchar un poco de jazz, ¿no? En la madrugada del domingo, me pareció agradable escucharlo. Después sí, estoy con la radio pública a full porque todavía no me han colocado el bleca. Me enojé mucho con la empresa que había contratado, le di de baja. Directamente le di de baja. Dos veces me fallaron para instalarme el cable, una vergüenza. Le di de baja, llamé y le di de baja. Sin tu tía. Pero no, podemos arreglar otro. No, basta, dos días te esperé, me estás tomando el pelo. Le di de baja, me enojé. Consecuencia, no tengo cable hasta el viernes porque contraté otra empresa. No tengo cable hasta el viernes, así que estoy con los datos móviles que se me están acabando. Mañana voy a comprar datos móviles para poder tener algo de comunicación en casa. No me puedo quedar sin comunicación en casa, en mi casa. Así que bueno, es complicado la mudanza esta, se me ha hecho complicada. Mire, yo una serie de quilombos, hermano, que no se puede creer. No hay paro de colectivo, no hay tren el fin de semana, de Constitución a Loma de Zamora, todas juntitas vinieron, ¿viste? Esperamos que venga el gordo y el nuevo quilombo. Ya, listo, tremendo. Decís que yo precavido, contraté el charter que hago todos los viajes, todas las noches, contraté el charter para viernes y sábado para poder ver música acá en Buenos Aires, ¿no?
Está muy bien.
Aquí en la capital. Así que bueno, ahí estamos. Bien, bien.
Bueno,
bien,
estoy bien. Tranquilito viene.
Como dice un amigo mío, el Peca Soriano, el doctor,
sí.
Calmación, Claudio, calmación.
Está muy bien.
Calmación. Usted la veo bien, ¿eh?
Sí, excelente.
Mirá vos, hizo bondiolita, qué guacho.
Se quedó pensando.
Mirá que me regalaron. Simonazzi.
Lo
vino el revuelto Malbec, me regaló.
Qué maravilla.
Simonazzi, que conduce acá revuelto en la folclórica, me vio y me dice, mirá lo que te traje. Como si supiera. ¿Tanto saben de mi historial etílico?
Lo conoce,
de mi cultura etílica. Mirá, después saca la botella, está barra la botella. Me dice, no solamente es lindo el regalo, es rico el Malbec. Me dijo, se vendió bien Simonazzi. Así que bueno, estoy contento.
Bueno, me parece bárbaro. Yo lo vi ahí y dije, bueno, debe ser para compartir, seguramente.
Si quiere la abre, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema que abra esa botella y compartimos, brindamos.
Imagínese, Orellano, por nuestra vida. A las 5 de la mañana las pavadas que podrían estar diciendo, ¿no?
Lo que puedo dar una sorpresa esta semana con algo que prometí que todavía no lo hice.
Ah, muy bien.
Con algo que prometí. Puedo dar una sorpresa esta semana. Así que bueno.
Esperaremos.
Sí. Es para limpiarse, ¿vio?
ya me imagino por dónde viene. Yo sigo esperando porque agosto no terminó.
Exactamente, ¿vio?
Ya sé por dónde viene.
La casó al vuelo. Muy bien. Cuénteme cómo está el tiempo. Pues estaba muy fresco hoy. Hoy hablamos con Gabriel que estaba muy fresco, descendió mucho la temperatura.
Y por lo menos tenemos 8 grados 3 décimas de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Hay viento del noreste a 9 kilómetros en la hora, la temperatura es de 9 grados 6 décimas y esperamos una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, máxima reiteramos.
Máxima de 18 grados.
Bueno, agradable.
Sí.
Como el día de ayer que fue una tarde agradable, lo que no esperaba que iba a bajar tanto. Tanto, digamos, de las primeras horas de la noche a la medianoche. Bajó muchísimo la temperatura. Yo me vine un poco desabrigado, ¿no? Bastante, te diría. Me encontré con la sorpresa en Constitución de que no había colectivos. Prácticamente no había colectivos. Así que, bueno, ¿qué hice? Me tomé un taxi. ¿Qué voy a hacer? Por suerte lo pude pagar. Hay gente que no lo puede pagar. Mucha gente que quedó clavada ahí y no sabía cómo trasladarse. La verdad es una medida irresponsable de parte de las cámaras empresariales, ¿no? De la patronal, ¿no?
Que siempre se termina perjudicando al laburante.
Claro, ¿no? Esta es una decisión patronal, quiero decir, no es una decisión de los choferes colectivos, es una decisión patronal. Entonces está perjudicando a gente o que terminó de laburar o que empieza a laburar, porque hay mucha gente que empieza a laburar después de las 12 de la noche. Sí, caso sí. Nosotros. Uh-huh. Y otra gente más que hace en otros laburos de muchas más horas que nosotros. Así que bueno, hoy veía mucha gente desesperada ahí en Constitución esperando el colectivo y no llegaba ninguna línea, salvo dos que vi, la número 100 y la, si no me equivoco, la 91. La número 100 que iba a Retiro y a Lanús. Y la 91 que iba a Retiro y a Aldo Bonzi, ¿no? Después vi pasar ahí perdidamente algún 17, algún 10, de los que van, viste, a Wilde, de Recoleta a Wilde uno y de Palermo a Wilde el otro. Y el 22, que va de Retiro a Quilmes, que es de la misma empresa. Así que bueno, esos son los colectivos que se veían. Ah, y vi un 61 también, pero muy esporádico, muy esporádico, vacío. Dos mensajes ya hay, bueno, después lo vamos a pasar. A propósito, ¿de qué manera se comunica la audiencia?
Nos envían un WhatsApp al 11-3870-7485. O bien nos dejan un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Bueno, ¿quiénes nos acompañan hoy en esta jornada de lunes aquí en el Diario Nacional?
El señor Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte. Nos supervisan en el control central de Radio Nacional Buenos Aires Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Nos coordina y produce hoy el señor Norberto Pacera y hemos musicalizado una vez más nuestro diario junto a Daniel Fusillo.
Perfecto, en la compaginación y edición de las notas, David Eskenazi, como lo hace todos los días de domingos a jueves, él naturalmente produce unas horas antes, todo lo que se difunde en el Diario Nacional. Y en los deportes vuelve su titular, Gustavo Ger. Hoy habló de todo Ger, ¿eh? Hoy tenemos el show de Gustavo Ger después de las 5 de la mañana. Se habló todo hoy, Gustavo. Pero bueno, es atinado. Digo, amerita escucharlo a Ger porque tenemos una larga fecha de fútbol que culmina recién mañana martes, ¿eh? Mañana martes. ¡Qué partido de miércoles, Boca! ¡Oh! ¡Qué mal que juega Boca! Pero gana, ¿viste? Tienen tremendo. Bueno, en fin, después vamos a hablar de eso, va a hablar Gustavo, en un ratito nomás. Bueno, enseguida Sonia con la primera pincelada musical, en un ratito nomás vamos a empezar a recorrer geográficamente el país y nosotros vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal hablando de los incendios forestales, concretamente encuentros para la prevención y combate, dijo Martín Galarza, venimos trabajando en las evaluaciones de áreas quemadas desde 2018 hasta el presente con la tecnología del satélite radar, podemos detectar hoy áreas con mayor peligrosidad de incendio. El diálogo de Galarza con LRA4 Nacional Salta.
en lo que sería las evaluaciones, ¿no? De sí. de áreas quemadas, ¿sí? De incendios del 2019, 2018 y 2020. Digamos, es un trabajo que venimos desarrollando con un proyecto de Nación, ¿sí? Junto a otros colegas de INTAS de otros lados, ¿sí? Como Córdoba, Santiago del Estero, ¿sí? Buenos Aires, Ayuto. Y bueno, y fuimos acompañando eso, que estamos, lo que estamos haciendo es un sistema justamente para trabajar la prevención y el manejo de fuego a nivel de Argentina, ¿sí? Eso es un poco lo que venimos trabajando. Este es un sistema que venimos generando justamente para el Sistema Nacional de Manejo de Fuego, y bueno, creemos que es una herramienta muy valiosa, justamente usa datos ahora del satélite radar que lanzó Argentina hace poco, y bueno, creemos que puede llegar a ser una herramienta bastante potente, digamos, como para justamente trabajar la prevención y el manejo de fuego a nivel de la nación. Y bueno, estas son herramientas de teledetección y, sí. y sistema de información geográfica, que muchas veces están dispersas, entonces hay que salir a buscarlas por distintas fuentes, y bueno, un poco la idea es nuclear esas herramientas y usar justamente los datos del satélite radar que permite tomar humedad del suelo, digamos, y un poco ver la potencialidad de ese satélite respecto de la prevención de incendios, ¿no? Un poco lo que estamos viendo es que hay momentos y áreas que son con mayor peligrosidad de incendio, y bueno, y eso justamente es la herramienta que tendría el Sistema Nacional de Manejo de Fuego para actuar, ¿no? En lo que es la lucha de incendios forestales.
Ahí está la palabra de Martín Galarza, ¿eh? Hablando sobre los incendios forestales, quiero decir que Galarza forma parte del INTA Tartagal, es integrante de la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego del Noroeste Argentino, quien dialogó con la Radio Pública de Salta. A propósito de estos temas y también vinculados a la nueva sede regional de Parques Nacionales, habló el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien visitó la nueva sede administrativa, la Delegación Regional Patagonia Sur de la Administración de Parques Nacionales del Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El diálogo del Ministro con LU23 Nacional Lago Argentino Calafate.
Venimos a hacer algo muy importante, que era muy muy caro el sentimiento de la gobernadora, de los santacruceños, que era terminar la obra del Parque Nacional Bosques Petrificados, de Intendencia en Jaramillo, sus áreas correspondientes. Era una obra que estaba abandonada, que fue una idea de Néstor Kirchner, que se comenzó esa obra, pero en el 2014 se discontinuó y nunca más se retomó. Y decía la gobernadora que era el monumento a la ineficacia del Estado. Y es cierto, yo le agrego a eso que además, durante un periodo de la Argentina, no muy lejano, fue también el símbolo de la idea del Estado centralizado. Es decir, la toma de decisiones centralizadas en la región del AMPA, en la capital federal específicamente, y contempló las necesidades de la Argentina profunda, es decir, el conjunto de sus provincias, incluso en las provincias también pensar en su desarrollo de cada localidad. Por eso, si bien estamos en una ciudad que realmente tiene un potencial enorme, producto de la actividad turística centralmente, no solamente es la única, pero centralmente la actividad turística, nosotros tenemos como misión, como idea, que los parques puedan elegirse como áreas de conservación, que ya lo son, a partir de que son catalogados, votados como parques nacionales, como áreas protegidas, pero que también los parques sean enclaves para el desarrollo de una industria limpia, que es la industria del turismo.
Ahí está la palabra del ministro Juan Cabandié, titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en diálogo con Lago Argentino Calafate, LU23. Le mandamos un saludo a Mario Bornia, director de LU23, Nacional Lago Argentino Calafate. Habló la vicepresidenta del Parla Sur, Cecilia Brito, en diálogo con la Radio Pública. Señaló que estamos esperanzados que ante un triunfo de Lula podamos reconstruir la integración. Brito se refirió a lo que significa ocupar el puesto siendo la primera mujer en hacerlo y a su vez destacó los números de Lula de cara a las elecciones en Brasil.
Fíjate que también en el Parlasur es impresionante la representación masculina y lo que decías de los gobernadores sí. Se replica también en todas las provincias aquí también y es alarmante que en un tiempo donde se haya avanzado tanto en la legislación respecto a los derechos de las mujeres que es siempre un vacío tan notorio en espacios de decisión. Yo siempre destaco el tema de las luchas por las leyes de paridad, pero la paridad se da solamente en ámbitos legislativos, que son importantes, pero no son espacios donde las decisiones tienen relevancia a la hora de las políticas públicas. Y en esos espacios hay tremendos y notorios vacíos, mujeres, compañeras, que como vos bien decís, estoy segura, hay talentos y en todas las provincias del país y en toda la región. Sí. Y sin embargo, es demasiado evidente que esos lugares no están todavía para las mujeres. Absolutamente, Lula viene también a dejarnos un gran mensaje, no solamente porque él pudo reivindicar, pudo tener esa posibilidad y el pueblo pudo advertir, porque fue morboso lo que ha pasado con Lula, proscripto y además de preso durante tanto tiempo. Hoy los números son impactantes. Te cuento, Felicitas, también que me toca presidir ahora el 27 al 31. Vamos en la primera avanzada con el Observatorio de la Democracia a San Paulo para ver que Bolsonaro está de alguna manera en su desesperación atacando el sistema electoral, sí, el voto electrónico que lo hizo presidente. Sí. Sí. Habla de que hay que estar muy atentos en la región, pero también hay mucha esperanza, porque Lula está con números muy impactantes, incluso sí. En el sur de Brasil, que siempre fue una zona de Bolsonaro y de los partidos que lo acompañan. Así que en la región no solamente estamos atentos, también me parece que estamos esperanzados en que a partir de ese triunfo nosotros podamos reconstruir la integración como en algún momento se pensó, tal vez con un diseño de este tiempo y con los nuevos problemas que nos aquejan, sí. Pero necesitamos realmente refundar una integración popular y esa patria grande para poder resolver los problemas que solos no podemos. Y tampoco podemos en esta minoría en que hoy nos encontramos en la región. ¿Sí?
Ahí está la palabra de la vicepresidenta del Parlasur, Cecilia Britos, que expresó que me sentí muy contenta y respaldada por el cargo que ostenta. Pongo también siempre en valor ser una mujer del interior, donde la política siempre es más difícil para las mujeres. Tenemos que hacer permanentemente mucho esfuerzo. Y habló también de Lula, destacando los números de Lula de cara a las próximas elecciones de octubre en Brasil, donde enfrentará al actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. 3:41 de la mañana. Es 42, el momento de Sonia Cristina.
Mi querido Claudio César, hoy es el Día Internacional y el Día Nacional del Folclore. Y muy como bien. Nosotros habitualmente, por supuesto, evocamos el paisaje de nuestra tierra y conjugamos el saber popular, vamos a arrancar de paseo por la provincia de Tucumán, justamente de la mano de los Tucutucu, nuestra pincelada musical, nuestra recorrida musical del día de hoy, con esta chacarera, si te parece, de Carlos y Peteco Carabajal, desde el Puente Carretero.
Maestro, si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el Puente Carretero. Es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda.
de carretero que va cortando camino para llegar a los brazos
donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Man. Sienten mis paisanos, seguro que han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío.
Que van naciendo de mi corazón travieso, me hacen cosquilla en el alma.
Cuando se agranda el silencio, encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
Hola amigos de Radio Nacional, mi nombre es Julio y soy la voz y guitarra de Julesonic, banda oriunda de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina, y quería presentarle este tema musical que forma parte de nuestro disco Inmensidad, que está disponible en todas las plataformas digitales del mundo, y que justamente este tema Tus Ojos fue inspirado en Malvinas, con una mirada muy patagónica, con una mirada realmente que tiene que ver con eso, el de levantarse y seguir adelante, y volver también a eso básico, ¿no?, que es el amor, eso que tiene que ver con las cosas que nos inspiran, una mirada, el contacto con nuestros seres queridos. Así que los invito a compartir y a seguirnos a través de las redes y nuestra música, que es bien patagónica, es un rock bien patagónico y lo queremos compartir con ustedes. Gran abrazo para todos.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
Estrella que me guía es la cruz del sur. El viento sopla, sopla fuerte y no ha parado de nevar. Maldita suerte.
ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, amigazo del Radio Nacional, señor Claudio Orellano y señora Sonia Ferraris. Un saludo grande desde aquí, desde el Cercado Montero Tucumán. Soy Miguel, estoy trabajando en Serena, Arándanos. Está fresco, pero no tanto, está lindo, está templado. Un saludo a todo el país y gracias por las noticias y por toda la información, amigazo. Chao, chao.
Hola, Sonia, Claudio, habla Valente Padua. Quiero decirle que este fin de semana se hicieron el festejo por el centenario, el primer centenario de Padua, de San Antonio Padua. Estuvo entre los artistas Jorge Giuliano, el último guitarrista de Mercedes Sosa. Gracias, un abrazo. De equipo, saludo a todo el equipo.
Claudio y Sonia, amigazos de Radio Nacional, feliz día del folclore. Miguel desde Los Arándanos invita el 17 de septiembre al Festival Provincial y Nacional de Folclore y Artesanía en la Randa, en el Cercado Montero Tucumán. Chao, amigazo, gracias a todo el país y gracias por la noticia.
Muchísimas gracias al amigo de Monteros, allí en la provincia de Tucumán, a Miguel, al compañero de San Antonio de Padua, sí. Claudio César. Y hay algunos mensajitos que van arribando a través de nuestro WhatsApp también.
Dale.
Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas. Feliz lunes, buen comienzo de semana. Feliz día del folclore. Gracias por los tucutucu. Qué noche tan frío, es el fin de semana por aquí en el Pórtico de la Patria. Un saludo bien cálido y bien norteño, que viva la patria. El sereno Ramón Adán Palacios canta presente desde Tartagal.
Abrazo, Ramón.
Allí en la provincia de Salta. Hola, buen día, querida Sonia. Grande el lobo, Claudio. Ese tema de folclore, qué bueno estuvo en el comienzo. Muchísimas gracias por acompañarme, dice Armando Arrieta, el amigo desde San Juan.
Bien.
Siempre, siempre, siempre presente, Armando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y uno más. Saludo a los compañeros de la noche, deseándoles una buena semana. Feliz día del folclore argentino. Apreciemos lo nuestro con mayor justicia. Abrazo en celeste y blanco con sol radiante. Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut.
Olga, abrazo grande en Radatili. Bueno, tuvimos un problemita con el chat, quiero decir, que ya lo resolvió Sonia. No daba un pie con bola con el QR. A los muchachos que terminan de trabajar el día viernes, por favor, no cierren el WhatsApp. O no sé quién cerró el WhatsApp, no lo cierren. No lo cierren, porque siempre los lunes tenemos problemas, lo digo en serio. Yo no acostumbramos nosotros a cerrar el WhatsApp, porque sabemos que lo necesitan todos los programas. Entonces no lo cierren al WhatsApp. Se los pido bien, con todo el cariño y respeto que me merecen todos ustedes. Se los pido muy bien, porque ahora tuvimos un lío muy, muy grande. Y seguramente mucha gente que ha escrito no han llegado esos mensajes porque no teníamos abierto el QR o el WhatsApp de la radio, ¿no? Muchachos, no cierren el WhatsApp, porque la radio sigue, ¿eh? Después de ustedes, después de nosotros, la radio sigue. Son 24 horas de programación todos los días, la radio pública. La radio más federal y más importante del país tiene 24 horas por día de programación. Así que no cierren el WhatsApp. Por favor, se los pido. 3:52 de la mañana en toda la República. Hay más mensajes, después vamos a esos mensajes grabados. Hay más mensajes, van llegando mensajes grabados, claro. Porque no se encontraron con el chat y están dejando mensajes grabados, lo cual me parece también muy bien. Cuando pase eso, dejen mensajes grabados, ¿dale? Así, por lo menos sabemos que están también atentos y llamando y nos acompañan con su... prestando el oído, como cada madrugada, ¿eh? Prestando el oído tan afectivamente y con un abrazo a la distancia. Así que nosotros valoramos mucho todos esos mensajes y los del chat, porque sabemos que estamos acompañados y que de alguna manera cumplimos felizmente con nuestra labor, con nuestra responsabilidad. Eso nos hace ser más responsables, estar todos los días junto a ustedes y tratarlos de informarlos con la verdad, saliendo a cruzar las permanentes fake news que van generando los medios hegemónicos. Bueno, muy bien, 3:53 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Javier Kopruch en diálogo con la radio pública, una mirada a la cooperativa yerbatera Andresito Limitada, y el integrante de esa cooperativa, Javier Kopruch, se refirió a la historia de la cooperativa y los distintos tipos de yerba, la yerba Andresito y la identificación del producto con el pueblo, el diálogo de Kopruch con la radio pública.
La cooperativa se originó por una necesidad de los productores yerbateros de la zona de Andresito para ubicar y hacer valer su producto, la hoja verde, digamos, el producto primario.
Claro.
Principalmente hacían yerba canchada, que es una yerba, un prepicado, un picado grueso, que se le vende a otros molinos, a otras marcas, para que envasen.
Pero les pagan muy poco.
Claro, y no hay un control, claro, se paga muy poco y no hay un control de precio y de producto. Y también lo más importante, la identificación del producto con el pueblo, porque Andresito está en Andresito, en Comandante Andresito, entonces, bueno, hay una cuestión también de pertenencia.
Qué lindo, claro.
Y
claro,
bueno, se fue transformando y hoy el 100% de su producción se va a paquete a la yerba mate Andresito. Primero, no es, a veces se confunde lo fuerte con el cuerpo de la yerba, el sabor. La yerba mate Andresito es yerba de monte. Está rodeada, digamos, todos los cultivos de Andresito están rodeados por el Parque Provincial Uruguay, por el Parque Nacional Iguazú. Entonces son suelos jóvenes y bueno, da una cierta característica especial a la planta. Y posteriormente también lo importante es el estacionamiento de la yerba. Andresito hace tres tipos de yerba, pero dos principales, que es la yerba mate tradicional y la yerba mate especial, selección especial. La diferencia es el tiempo de estacionamiento.
Mira vos.
Una está, por ejemplo, guardada en galpones de 18 a 26 meses más o menos, y la otra está en un estacionamiento acelerado, que va con humedad y temperatura controlada, de 6 a 8 meses, llega hasta un año a veces. Las dos están estacionadas, una de una forma más natural y la otra de una forma acelerada.
Ahí estaba la palabra de Kopruch, Kopruch de la yerbatera Andresito Limitada, refiriéndose a la historia de la cooperativa y los distintos tipos de yerba. 3:56 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar al secretario general de ADUL, Oscar Vallejos, quien señaló que la universidad es contratada como si fuera una consultora. Oscar Vallejos dialogó con Nacionalmente por Radio Nacional Santa Fe luego de conocerse que los alumnos de universidades públicas realizarán un relevamiento para conocer la situación anual y actual de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La palabra de Vallejos.
Bueno, ayer nos comentaban del gremio de la Universidad de Buenos Aires que ya en la Universidad de Buenos Aires se están implementando los cursos para formar a estudiantes que van a hacer la auditoría. O sea que eso está en marcha.
Claro.
A pesar de nuestras críticas, y que nosotros nos reunimos con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, y ellos aseguraban de que la universidad no iba a tener ese papel, sin embargo, efectivamente lo tendrá. El sentido es el de la auditoría, y como toda auditoría, tiene un sentido de intervenir controlando, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que la universidad está muy lejos de tener que jugar ese papel, porque la responsabilidad de la universidad en todo caso es producir conocimiento crítico sobre eso, y no asegurar que el Estado implemente políticas de control, o como se llama, de disciplinamiento. Se quiere efectivamente es hacer el relevo de qué realiza cada beneficiario de un plan social. Eso es lo que se quiere saber, ¿no? Y la universidad entonces es contratada como si fuese una consultora para que haga ese trabajo, pero lo hace porque la universidad tiene un prestigio social, tiene un capital simbólico, y es que la universidad generalmente objetiva en un proceso, ¿no? Pero acá lo que va a suceder es que objetiva un proceso que es de por sí contraproducente para estos sectores, porque forma parte de estas políticas que yo llamo políticas de escarnio, ¿no? Entonces, Hay una dificultad política, y es que en el momento en que los sectores populares protestan y hacen visibles sus protestas, tanto de los partidos opositores, que de alguna manera se preparan para gobernar, del partido de gobierno, están tratando de que esos procesos sociales de protesta no emerjan, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto es que el gobierno nacional implementa estas políticas directamente de control y de amenaza. Como, por ejemplo, lo hace Larreta en la Ciudad de Buenos Aires cuando dice, quien no manda a la escuela no tendrá el plan.
Ahí está la palabra de Oscar Vallejo, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, ADUL, dialogando con Nacionalmente de LRA 14 Nacional Santa Fe. 3:59 de la mañana. Y recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Uña querida.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 11 grados la temperatura, la humedad 80% y se espera una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, en un ratito vamos a hablar de los 50 años de la masacre de Trelew, ¿eh? Atención, vamos a hablar de todo eso en un ratito con la palabra de Mario Santucho, cuyo padre... Roberto Mario Santucho escapó de la masacre de Trelew, resaltó la importancia de no olvidar estos hechos. Noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Axel Kicillof cruzó al embajador de Estados Unidos por sus dichos en el Consejo de las Américas. Le recomendó que tal vez sea más conveniente que opinar sobre política argentina lo haga sobre la de su país. El gobernador compartió en su cuenta de Twitter un video en el que el presidente norteamericano critica al Partido Republicano por obstaculizar los proyectos impulsados por los demócratas en el Parlamento norteamericano. Gregorio Dalbón comparó a Cristina Fernández con Lula. Afirmó que cuando llegue la hora habrá que defenderla, anticipando la etapa final de los alegatos de la Fiscalía en el juicio por la obra pública conocido como Vialidad. El letrado insistió que cuando pidan pena de prisión e inhabilitación habrá que recordar que con Lula da Silva hicieron lo mismo y ahora pronto será presidente otra vez.
Deportes. Los Internacional. La argentina Micaela Luján retuvo el título mundial en La Pedrera, San Luis. Ante un estadio colmado, la boxeadora puntana ganó por puntos en fallo mayoritario ante la mexicana Irma García y mantuvo el título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 4 grados 9 décimos, humedad 58%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 11 grados, humedad 80%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional. La radio pública.
Radio Nacional, Nacional, Nacional. Yo soy vos, somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Dentro del corazón.
a mi vida tan serena. Condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca el abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido ni amor, no sé por qué te alejaste de mí. Si te adoré con ferviente pasión, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que esta ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena, porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca el abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido ni amor.
Era Guillermo Fernández con un tango del año 1926 de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco, El Abrojito.
¡Qué grande, Guillermito Fernández! ¡Qué buena elección, Sonia! Para comenzar con música de Buenos Aires, la segunda... Me encanta Guillermo,
Sí, a mí también.
Aparte, siempre le decimos Guillermito, y la verdad es que Guillermito es más grande que yo. Pero bueno, tenemos esa costumbre histórica de decirle a Guillermo Guillermito, aunque ya muchos le dicen Guillermo. Pero la verdad es que está hecho un pibe, Guillermo. No hace mucho lo vi, y siempre... ¿Sabes lo que tiene bueno Guillermo? Es un tipo que tiene actitud de visitarte a la radio donde vos labures. Es decir, todas las radios donde yo trabajé, lo invité, el tipo va a cualquier radio, no tiene ningún problema. No hace discriminación si una radio es más importante, una radio menos importante. Él va a todas las radios a difundir su obra. Y me parece bárbaro. Eso habla muy bien de él como artista, ¿no?
Sí, absolutamente. Por supuesto que lo único que le importa es eso, ¿no? Mostrar lo que hace.
Claro, exactamente. Así que bueno, cuando iba... Yo pasaba por distintas radios, yo le decía, venís a tal programa a tal hora. El tipo venía. A cualquier radio, no importa si era una de mayor audiencia, menos audiencia. Así fuera de mayor audiencia, venía. Y a la de menos audiencia también venía. Genial, una actitud bárbara para un cantor que trata de promocionar sus shows y sus conciertos o la salida de alguno de sus discos, ¿no? El estreno de alguno de sus discos. Así que me alegro mucho. Bueno, 4:07. Muy bien, Sonia. Me encantó este comienzo con el abrojito.
Me alegra
Guillermito, mucho. Todo. Venimos bien. Puente Carretero, Guillermito. Venimos bien,
Hay que ver cómo seguimos.
Seguramente vas a saber elegir para las 4:30 algo internacional, seguramente.
Probablemente.
Bueno, mientras tanto le hemos dado crédito a la gente que se levanta a esta hora. Pues ya son las 4:08 de la mañana en toda la República Argentina y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Así es, hola, buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos. Bienvenidas.
cualquiera se despierta con esta música y con esta cortina. Atento que se vienen los aplausos, ¿eh? Los aplausos para Sonia, ¿eh? No cualquier cortina tiene aplausos, ¿eh? Ahí va.
Qué lindo, muchas gracias.
Mirá cómo te mimamos, con qué música te mimamos, ¿eh?
Ay, así da gusto.
Una música de ensueño, ¿no?
Absolutamente.
Con mucha magia, mucho color. Estos tres muchachos de Brasil, enormes. José Roberto Bertrami, Alex Maleiros, Iván Conti, mamao, ¿eh? Azimut. Azimut haciendo vuelo sobre el horizonte. Qué mejor que esta hora, cuando te levantás 4 de la mañana, volar sobre el horizonte. Es genial, buzo de horizonte, o flyer over the horizont, ¿eh? Horizon, claro, horizon, exactamente, horizon, no es horizon, horizon. Esa es la pronunciación correcta. Gracias de Mariano, me viene atento Mariano ahí, ¿eh? Volamos sobre el horizonte, dicho en castellano, en argentino. Bueno, 4:09, le damos la bienvenida a todos los que se levantan a esta hora. Vamos, remolón, remolona, a levantarse y hacer de este lunes el mejor día del mundo. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia Ferraris.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 10 grados 5 décimas, la humedad del 81% y se espera una máxima de 18 grados para arrancar la semana con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, perfecto, y vamos recordando el chat nacional y de qué manera la audiencia, parte de la audiencia, deja mensajes grabados.
11-3-870-7485. Y recuerden que los escuchamos en el 0810-222-0870.
Bueno, recordando que con actos y homenajes, Trelew se prepara para conmemorar los 50 años de la llamada masacre de Trelew. Familiares de las víctimas, ex detenidos políticos y funcionarios nacionales participarán este lunes del acto central de conmemoración por la masacre de Trelew que se realizará en el Centro por la Memoria que funciona en el antiguo aeropuerto de la ciudad de Chubut, donde fueron recapturados 19 guerrilleros que se fugaron de la cárcel de Rawson y fueron fusilados salvajemente en la base de Almirante Sar. El ministro de Defensa, Jorge Tajani, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Piedragala Corti, serán parte de este homenaje que comenzará a las 11 en Trelew. En el Centro por la Memoria se inaugura el mural 19 Flores Rojas y se va a leer un documento conjunto elaborado por familiares, expresos políticos, organismos y sindicatos. Luego, a las 13, una comitiva de funcionarios y organismos realizará una visita a la base naval Almirante Sar, donde se colocarán placas y se reinaugurarán paneles fotográficos. 16:30, la Comisión de la Memoria del Pueblo hará un acto en la Plaza Independencia de esta localidad de Chubut. Este domingo que pasó, artistas populares como Teresa Parodi, Víctor Heredia, el Grupo Arbolito, actuaron en vivo en el Gimnasio Municipal de Trelew, donde agrupaciones y familiares mantenían una vigilia a la espera del aniversario de este lunes. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por Alejandro Agustín Lanusse, fuerzas de la Armada Argentina asesinaron a 16 presos políticos detenidos en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew. Las víctimas eran militantes de las organizaciones FARC, ERP y Montoneros que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las Fuerzas Armadas en presencia de un juez y las cámaras de televisión. En 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Carlos Amadeo Marandino por los fusilamientos condenados en 2012 junto con otros dos exmarinos, Luis Emilio Solá y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en el transcurso de los años. El mes pasado, el exmarino Roberto Bravo fue condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas de la masacre de Trelew por una corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos, donde reside. La justicia argentina sigue solicitando su extradición para que Bravo sea juzgado en el país. El presidente Alberto Fernández dispuso la desclasificación de las actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en Función de Gobierno entre 1971 y 1973, que contienen gran valor histórico y documental y fueron halladas en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina en mayo del 18, informaron fuentes oficiales. A propósito de este aniversario de la masacre de Trelew, habló Mario Santucho. Lo que no se puede olvidar, dijo, es esa necesidad de luchar por la justicia. Mario Santucho, cuyo padre escapó de la masacre de Trelew, resaltó la importancia de no olvidar estos hechos de nuestra historia mientras continuamos avanzando. En tanto, a los eventos que están teniendo lugar en Trelew, dijo que es la primera vez que vengo, Mario Santucho, y la verdad es que es muy impactante toda la actividad que se está desarrollando en estos días aquí en Trelew. Escuchemos al hijo de Roberto Mario Santucho, justamente se llama Mario Santucho, dialogado con la radio pública.
Es la primera vez que vengo a Trelew, y la verdad que es muy interesante, muy impactante toda la actividad que se está desarrollando en estos días acá. La comunión, si se quiere, con los y las familiares de varias de las víctimas de aquel acontecimiento, con lo cual, digamos, es una manera especial de vivirlo esta vez, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, que, bueno, es una fecha redonda, y además hay una serie de actividades acá que están haciendo reverberar aquel acontecimiento tan importante para nosotros como familia, como personas, y también, creo yo, para la sociedad y para la historia argentina. Una precisión respecto a lo que presentabas anteriormente. Mi mamá no fue fusilada acá en Trelew, sí, la primera compañera de mi papá, Ana María Villarreal. Ahí sí también estuvo un tío mío, mi tío Mario Delfino, que es el hermano de mi mamá, la segunda compañera de mi padre. Entonces sí, digamos, igual tiene unas marcas familiares muy fuertes, no solo porque murió Sayito, que era la mamá de mis hermanas, sino también mi tío Mario Delfino, y además, como decías al principio, mi papá fue uno de los que sí logró fugarse y el que específicamente condujo la fuga como tal, ¿no? Todo el operativo de fuga, que fue bastante impactante. La pregunta concreta que me haces, bueno, como te decía, me parece que es un hito, un momento muy importante para nosotros como familia y como personas, pero también para la sociedad. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que significó sobre todo la masacre de Trelew fue esa especie de sensación de que las clases dominantes en Argentina, a través de sus brazos ejecutores en los momentos críticos, ¿no?, que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, están dispuestas a utilizar el Estado para frenar lo que en cierto momento aparece como una posibilidad de democratización real de la sociedad, ¿no?, de transformación radical, si me quisiera llamarlo, en el sentido de la justicia. Y cuando esa posibilidad aparece, cuando una generación como en aquella época decide, bueno, dar su vida o entregar su vida en el sentido no martirológica, sino de su tiempo, su proyecto, bueno, toda su energía a un proceso político de transformación, bueno, lo que significan hechos como la masacre de Trelew es que las clases dominantes están decididas a no perder sus privilegios. Ese es un poco una de las principales enseñanzas de aquel acontecimiento que creo que hay que tener bien en claro y recordar siempre, digamos.
Bueno, ahí escuchábamos atentamente a Mario Santucho, a 50 años de la masacre de Trelew. Lo que no se puede olvidar, dijo, es esa necesidad de luchar por la justicia. Ahora vamos a escuchar a Marcelo Duhalde. Marcelo Duhalde fue ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Como su apellido lo indica, fue el hermano de Eduardo Luis Duhalde, ni más ni menos, ¿no?, de quien fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Y además, Eduardo Luis Duhalde, en aquel momento, era uno de los abogados de los presos políticos cuando ocurrió la masacre de Trelew, junto al inolvidable Rodolfo Ortega Peña, otro de los abogados de presos políticos, ¿sí? Y bueno, y Marcelo en estos días se dedicó a escribir dos notas justamente refiriendo a la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, hoy hace 50 años, y le pedí yo como un favor de que la relatara él. En vez de leerla yo particularmente, pedí que cuente puntillosamente, de manera clara, todos los acontecimientos que concluyó de manera violenta con esta masacre, con la muerte, el asesinato, hay que decirlo así, el asesinato de 16 presos políticos. Vamos a escuchar el relato de Marcelo Duhalde, reitero, ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Él vivió esa etapa, fue uno de los que recibió a Perón en su primera llegada, después de 15 años, el 17 de noviembre de 1972, Marcelo siendo una persona muy joven. Pero Marcelo puede relatar estos hechos porque fue uno de los, fue un testigo vivo de aquella época, que lo relata puntillosamente. Escuchemos atentamente.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Duhalde. Y a pedido de mi querido amigo Claudio Orellano, voy a leer un material, unas líneas que escribí en estos días, como recordatorio y homenaje a los mártires de Trelew. Son dos notas, y la primera dice así: la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, antesala del terrorismo de Estado. La masacre de Trelew quedó recogida en la historia como la antesala del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. Durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, ya venían aplicando selectivamente el método de la desaparición de militantes, sistema que habían perfeccionado los franceses durante la lucha que concluyó con la liberación de Argelia. Posteriormente, estos militares demócratas, me refiero a los franceses, vinieron a la Argentina a entrenar las Fuerzas Armadas y en especial a la Marina, tal como lo denunciara la periodista francesa Marie Monique Robin en sus libros y documentales. Recordemos las primeras y selectivas desapariciones en un breve periodo de 1971 y 1972 de los jóvenes Marcelo Ber y Sara Palacio, Juan Pablo Maestre, Mirta Micetich, Luis Pujals, Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno, entre otros. Esta metodología inicia un cambio en la represión con el que pretenden ejemplarizar y amedrentar para someter, por medio del terror emanado desde el Estado, a la población, intentando aislar a los jóvenes militantes que se multiplicaban día a día. Los asesinos gozaban de total impunidad y ya no necesitaban actuar solapadamente como en 1956, cuando los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Lo podían hacer en sus propios cuarteles, tenían esa impunidad. Este método lo utilizarían masivamente pocos años después, aplicando el terrorismo de Estado para imponer una política económica neoliberal salvaje, la misma que años después retomaría Mauricio Macri para llevar a la Argentina al peor momento de toda su historia. Desde luego, no contaban con el resultado de esos asesinatos en la base naval Almirante Sar, que sería todo lo contrario a lo buscado. Lejos de atemorizar a la juventud, fue un disparador que aumentó la participación y que lanzó a miles de nuevos militantes a las calles a combatir a los usurpadores del gobierno. Prueba de esto fue la épica elección del 11 de marzo de 1973, con el aplastante triunfo de Héctor J. Cámpora, que llevó a los militares, 8 meses después de la masacre, a que tuvieran que regresar a los cuarteles. Tardaron 3 años en volver para sostener a sangre y fuego la política diseñada y aplicada por los civiles encabezados por José Alfredo Martínez de Hoz, Héctor Mañeto y por el FMI. Con la experiencia adquirida en la represión durante las dictaduras a lo largo de casi 20 años, más las enseñanzas de los yanquis en la Escuela de las Américas en Panamá y la ya dicha colaboración de los franceses, los militares comandados por Jorge Rafael Videla pusieron en práctica masivamente lo que entre Leu había sido un ensayo del Estado terrorista. Este 16 de agosto se cumplieron 50 años de la acción político-militar conjunta más importante realizada por el campo popular en nuestro país. La fuga se produjo del penal de máxima seguridad de Rawson, lugar a donde habían sido llevados como método de castigo adicional más de 170, 180 presos y presas políticas para aislarlos de sus familiares, compañeros y abogados. La fuga, prevista para aproximadamente 125 compañeros, falló por un error humano a último momento. Solo pudieron escapar los 6 jefes de las organizaciones participantes y otros 19 quedaron en el aeropuerto porque llegaron cuando el avión despegaba y el resto no pudo abandonar la cárcel. Al haber entendido mal una señal, se retiró el transporte que debía trasladarlo. Al rendirse, los fugados no lograron abordar el avión que los conduciría a Chile y pactaron ahí mismo, en el aeropuerto, con un juez y ante las cámaras de televisión, y se entregaron. Pero los marinos que habían hecho el acuerdo no cumplieron y no fueron devueltos los fugados al penal como se había acordado. Los llevaron a la base Almirante Sar, donde los metieron en celdas incomunicados. Una semana después, el día 22 de agosto de 1972, en la madrugada, fueron fusilados. La orden la dieron el dictador Alejandro Agustín Lanusse y su ministro de Defensa, el abogado Eduardo Aguirre Obarbio. Los presos políticos asesinados en ese cuartel eran militantes de Montoneros, ERP y FARC, que fueron obligados a salir de sus celdas y ahí mismo recibieron ráfagas de ametralladoras. 3 de ellos, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y René Aidar, sobrevivieron a la masacre porque los creyeron muertos. Este atentado provocó una conmoción en el país y profundizó el enfrentamiento, haciendo retroceder a los militares que debieron cumplir con el llamado a las elecciones. Los sobrevivientes de la masacre de Trelew, estando ya en la cárcel de Villa Devoto, dieron su testimonio ante el compañero periodista Paco Urondo, también preso, que sirvió como base fundamental para el juicio que duró 40 años y que en octubre del año 2012 condenó a 5 de los responsables materiales de los 16 asesinatos. Recientemente, por la continua lucha de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew, se pudo obtener la posibilidad de extradición de Bravo, otro de los asesinos que está prófugo en Estados Unidos desde aquel momento y que ahora podría ser extraditado. Los autores ideológicos, Lanusse y su gabinete cívico-militar, nunca fueron condenados. Por el contrario, como demostración de las complicidades del poder real, Eduardo Aguirre Obarrio, aquel ministro de defensa de Lanusse, fue el mayor responsable civil de la masacre de Trelew, que a la vez también fue defensor del almirante Anaya en el juicio de las juntas militares de la dictadura, recibió el premio Conex a la trayectoria en el año 2006.
Ahí está, Marcelo Dualde, ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, contando en detalle qué había sucedido ese 22 de agosto de 1972, bueno, que como resultado lo conocimos como la masacre de Trelew, donde fueron asesinados 16 presos políticos, 16 integrantes de las FARC, del ERP y de Montoneros, y tres de ellos, en realidad pensaron que eran 19, pero tres de ellos quedaron heridos y pudieron contar la historia al entonces colega, escritor y poeta Paco Urondo, que también fue una persona desaparecida y asesinada por la dictadura genocida, ¿no? El gran Paco Urondo. Siempre tenemos buenos recuerdos de Paco. Bueno, Paco justamente se reunió con estos tres compañeros, compañeras heridas, y pudo conseguir el testimonio de lo que había ocurrido ese 22 de agosto de 1972. Antesala, la masacre de Trelew fue, y lo dicen la mayoría, la antesala del terrorismo de Estado. Fue la antesala del terrorismo de Estado, y de alguna manera, con este hecho aberrante, oscuro, violento, se iba diluyendo la dictadura del general Lanusse, de Alejandro Agustín Lanusse. Después vamos a escuchar una segunda parte de Marcelo Dualde, que va a hablar de los abogados defensores de los presos políticos, en un ratito nada más. 4:30 a.m. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y vamos a escuchar ahora a Juan Manuel Valdés, el legislador porteño. Bueno, ahí el legislador del Frente de Todos se refirió a las irregularidades en el servicio de acarreos de autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando que la grúa no puede ser un medio de recaudación de un privado o de un gobierno. La grúa no puede ser medio, reitero, de recaudación de un privado o de un gobierno. El legislador encabezó el pedido de suspensión del servicio de acarreo de autos en la provincia de Buenos Aires, el cual tenía concesión vencida hace 21 años, no en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y desde el 2014 venían pagando un canon que iba aumentando paralelamente a las multas. Juan Manuel Valdés dialogaba con la radio pública.
Los salarios de los trabajadores de las grúas, conforme pasando el tiempo y vamos encontrando más documentación, se vuelve más grave la situación. Los salarios eran pagados también por el Estado. Y tenían entonces estas empresas subsidios de más de 500 millones de pesos anuales entre 2020, 2021 y 2022. Recibieron todas las empresas entre 500 y 750 millones de pesos por año.
O sea que además recibían subsidios para pagar los empleados.
Además recibieron subsidios, además de que las policías era pagada también, los adicionales de la policía, que porque saben que arriba de cada unidad hay policía, era pagado por la Ciudad de Buenos Aires, además de que los estacionamientos en los cuales se hacían las playas de acarreo son estacionamientos públicos y la ciudad no les cobraba alquiler. Bueno, es un sinfín de irregularidades que habla de una verdadera connivencia entre empresas y gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hay cómplices acá, puertas adentro del gobierno porteño, evidentemente.
Exactamente, es un sistema recaudatorio para el sector privado o para personas, individuos particulares, y no para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y entonces habrá una investigación judicial en curso?
En curso no hay ninguna que yo sepa, debería haberla, sin lugar a dudas.
¿Algún fiscal de oficio?
Que ningún fiscal intervenga en la materia. Y bueno, nosotros estamos reuniendo documentación y haremos las presentaciones que consideremos pertinentes.
Ahí está la palabra de Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos, refiriéndose a las irregularidades en el servicio de acarreos de autos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo Casareto dialogó con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná sobre la ley de régimen de fomento. Dijo que se dispararían las inversiones. El diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Baja se reunió con Diego Mayer, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, para tratar el proyecto de la Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal Inclusivo, Sustentable y Exportador. La palabra de Marcelo Casareto.
Este es un proyecto que presentó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández, que ya está en el Congreso, básicamente con la intervención de dos comisiones. Como es un proyecto agroindustrial, interviene la Comisión de Industria, de eso soy el presidente, y la Agricultura, que es presidente Ricardo Burjaile. Así que en conjunto hemos ido abordando el tema, ya tuvimos dos reuniones anteriores y una tercera reunión que tuvimos este día miércoles. Recibimos a los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, son 60 entidades vinculadas al sector agroindustrial que nos están pidiendo la aprobación de esta ley. Con una coincidencia en general y por allí con algunos comentarios en particular que estamos arbitrando o consensuar en los próximos días para que esto tenga tratamiento. Así que en ese contexto, además de las reuniones que tuve yo el miércoles en Buenos Aires, tuve esta reunión que vos comentabas ayer en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde con representantes del sector avanzamos en detalles porque queremos que esta ley se sancione, que tenga impacto nacional, pero que especialmente tenga un impacto hacia la inversión, el empleo y las exportaciones, especialmente en Entre Ríos. Nosotros calculamos que de aprobarse esta ley se estarían disparando inversiones del orden de los 4 o 5 mil millones de dólares en la Argentina, de los cuales nosotros queremos que haya inversión en Entre Ríos.
Ahí escuchábamos a Marcelo Casareto, diputado de la Nación de Entre Ríos, sobre la ley de régimen de fomento. Vamos a escuchar al gobernador de Catamarca, no al gobernador, al vicegobernador, Rubén Duso. El vicegobernador provincial destacó la reunión de gobernadores realizadas por los mandatarios y representantes de 13 provincias en la ciudad de La Plata con el fin de discutir y proponer medidas para bajar la inflación y sostener el crecimiento. El diálogo de Duso, vicegobernador de Catamarca, con la radio pública.
Lo que cada una tiene una realidad diferente, o sea, a veces se quiere pensar de que tiene que haber una sola solución para las distintas regiones del país y es muy diferente lo que ocurre en un lugar y que ocurre en otro, o sea, por ejemplo, hay valores que tienen que ver con la densidad de la población, o sea, no es lo mismo distribuir energía donde hay que llegar con kilómetros y kilómetros de redes para abastecer a unas pocas familias que en lugar donde está totalmente concentrado, o sea, la rentabilidad de una empresa distribuidora donde está todo concentrado, como es en Cava, no es lo mismo que la rentabilidad de una empresa, o los costos, sí, digamos, claro, más que la rentabilidad de una empresa donde la distancia a recorrer con redes es tan grande que los consumidores son muy pocos.
Increíblemente, esto hay que explicarlo. La Argentina es un país muy extenso y esos kilómetros encarecen, digamos, las operaciones, las producciones.
Mire, le voy a dar algunos datos. Ver, por ejemplo, las 10 provincias del noroeste, del Noainea, que ahora formamos el norte grande,
sí,
están cerca de 10 millones de habitantes.
Ajá.
O sea, y la capital, La Cava, tiene cerca de 3 millones de habitantes, o sea, un tercio de las 10 provincias del Noainea.
Sí.
Pero La Cava consume el 38% de la energía del país y las 10 provincias del Noainea el 13%.
Ahí está la palabra de Duso, Rubén Duso, vicegobernador de la provincia de Catamarca. Ahora vamos a escuchar a la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrada, dialogando con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, refiriéndose al significado de las cadenas de valor en Entre Ríos y al rol de la mujer en el sector avícola porcino, señalando que tenemos 19 cadenas de valor consolidadas. La palabra de la vicegobernadora Estrada.
Sí, en primer lugar agradecer a la Cámara por la convocatoria. Para nosotros el sector avícola es una de las cadenas de valor más importantes en la provincia, lo decía recién Roberto de una manera clara y contundente respecto a la generación de puestos de trabajo, a cómo utiliza la tecnología, cómo genera desarrollo local y humano, y me parece importante la sinergia que tiene que haber entre el sector público y el privado. Para nosotros, para achicar las brechas de la burocracia y poder generar las respuestas que los sectores necesitan en torno a los desafíos que tienen, que es la inversión, es seguir fortaleciendo las exportaciones, seguir también siendo proveedores de todo lo que tiene que ver con el mercado local y apostar en la infraestructura. Más allá de lo que pudimos charlar ahí en torno a algunos ejes, nos quedamos después con el ministro de Economía y estuvimos dialogando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura que faltan y que forman parte no solamente de los desafíos de esta cadena de valor, sino de el proyecto de provincia que llevamos adelante con el gobernador Gustavo Bordet a la cabeza.
Ahí está la palabra de la vicegobernadora Laura Estrada, en diálogo con la radio pública. Bueno, exactamente 4:38 de la mañana en toda la República Argentina y seguimos de esta manera. De la mañana, Catacanga, Tacatanga, Sonia Ferrari.
Qué lindo esto, Claudio, para agradecer mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Buen día, compañeros, se nos dice por aquí Claudia desde San Clemente del Tuyú.
Abrazo.
También está por aquí con algunas nanas, Mónica Resumi nos está escuchando allí en Rosario, así que como está desvelada hoy, sí, está por allí.
Abrazo, Mónica.
Saludando a todo el equipo del Diario Nacional. También Olga de General Pacheco que dice, buenos días, Sonia, querida, Claudio, tremendo lo de Trelew, estoy escuchando, es muy triste e injusto. Gracias por el informe. Buen día, Diario Nacional de Noticias, buen lunes y buena semana. Hoy es el Día Nacional del Folclore y el Día de la Abolición de la Esclavitud. Gracias por su grata compañía, saludos a toda la oyentada. Walter de San Cristóbal.
Walter, abrazo como siempre, tan atento, ¿eh?
Lucas Correa, amigo guitarrista, también nos está escuchando por aquí. Desea buena madrugada, que tengan una excelente semana. Gracias por acompañar. Muy buenos días, Sonia, Claudio, queridos amigos del Diario Nacional, comenzando la semana con fresquete. Este relato que están difundiendo tendría que escucharlo los sin memoria de gran parte de la sociedad. Espero hayan pasado un lindo fin de semana, excelente jornada. Sergio, nuestro querido amigo de las Heras.
Bueno, apreciamos mucho que hayan estado atentos a este relato de Marcelo Duhalde. Viene una segunda parte con los abogados de presos políticos.
Cristian nos está escuchando en Salta Capital, allí presente, saludando como siempre. Hola Claudio, Sonia, ¿cómo están? Yo aquí, como todos los días, escuchando la mejor radio, los mejores periodistas de Nacional. Bendiciones a todos. Claudio, Sonia, besos y más besos, David desde Cañuelas.
Muy bien, David, abrazo.
Radio Nacional, aquí presente Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos. Y uno más, por aquí sumándose, Ernesto. Los estoy escuchando en San Isidro. Es la primera vez que enciendo la radio a esta hora y los encuentro. Que tengan una gran semana y gracias por acompañarme.
Bueno, gracias al amigo de San Isidro. Lo sumamos al club
del
Diario Nacional.
Bienvenido, Ernesto, a nuestro libro de actas.
Muy bien, tenemos nuestro libro de actas que ya abrió Sonia y va a estampar el sello y la firma, como corresponde, para nuestro nuevo integrante, Ernesto, de San Isidro. 4:41 de la mañana y vamos a la pincelada musical, señorita.
Que nos lleva a la República Dominicana, mi querido Claudio César Orellano, más precisamente al año 1994, porque desde su séptimo disco, junto a la 440, llega el señor Juan Luis Guerra para hacer Fogarate.
ella baila como es. Atiéntate con vos.
Y es que la morena
está encendida.
Con hierba buena
está encendida.
La huicanela
está encendida.
Como una vela
está encendida.
Cantando suela
está encendida.
Y es que la morena
está encendida.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Años de viajes personales y de conceptos. Obviamente el amor tiene mucho que ver con Gustavo, armar una familia, irse a Chile con Cecilia Menábar, y aparece Amor Amarillo, un disco básicamente lleno de amor, y surgen algunas canciones. Dentro de esas canciones, Te Llevo Para Que Me Lleves es una de las elegidas. Gustavo piensa cómo hacer este disco, entonces lo llama Zeta para que lo ayude en la producción de este disco que nace en ese momento, ¿no? Y Zeta lo llama Tuite González, y ahí entre los tres, más alguna visita de Cecilia Menábar, aparece Amor Amarillo. Está sonando para todos de ese año 93, este Amor Amarillo tan lindo, tan especial, que nos regaló Gustavo Cerati.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buenos días, lunes, este lunes 22 de agosto, 9 días más y termina el mes de agosto. Bueno, quería decirles de que yo mandé 2 mensajes, pero se desaparecieron, es verdad. Bueno, en ellos decía muchas gracias por todo, por el folclore, por la chacarera, además, por la mudanza de Claudio, bienvenido, ya creo...
Allí teníamos a Olga desde General Pacheco cantando presente, Claudio querido, nuestra línea nacional, el 0810-222-0870.
Siempre tan atenta, Olga, ¿eh? Sí. Escribe y deja mensaje, como sí, siempre. Un beso, Olga, un beso ahí en General Pacheco, partido de Tigre, quiero decir, ¿eh? 4:51 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados, 5 décimas la temperatura, 81% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, decíamos también en los títulos del Diario Nacional que por la niña fallecida por desnutrición en la ciudad de Buenos Aires, niña de 11 años, recordamos, se va a llevar a cabo una caravana desde el barrio 21-24 hacia la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una caravana tras la muerte de esta alumna de la Escuela República de Haití. Se trata de una alumna de 11 años que se encontraba en regular estado de nutrición cuando murió en el Hospital Pena por una neumopatía bilateral. La comunidad educativa de la Escuela 11, República de Haití, exigirá este lunes que se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes de la ciudad. A propósito de este tema, habló la docente de la Escuela número 11, República de Haití, Alejandra Justi, refiriéndose al trágico acontecimiento que sucedió en la escuela cuando se conoció la muerte de una niña por desnutrición. Señaló al respecto, desde el Ministerio no recibimos ninguna notificación. La palabra de Alejandra Justi.
Bueno, sí, para empezar, nosotros cuando estamos relatando lo que pasó en nuestra escuela, no relatamos lo que pasó desde el viernes porque decimos que esta situación se está dando desde hace 6 años cuando ella ingresó a la escuela. O sea, esto no ocurrió en 4 días. Esto ocurrió en 6 años donde la escuela constantemente impide la intervención del Estado para poder contener a estas familias en una situación tan vulnerable y sistemáticamente se les nega. Nosotros pensamos que el refuerzo no varía demasiado la situación porque realmente es súper insuficiente. Pero así todo, el refuerzo no le fue renovado el año pasado. O sea, hasta el año pasado lo recibía, cuando llegó el momento de renovarlo, no le fue renovado. Pero no hacemos hincapié en eso porque eso no soluciona la situación de esta familia, ¿no? Nosotros hicimos derivaciones todos los años al equipo de orientación docente, que es como el ente más inmediato que tenemos para poder ayudar a nuestros estudiantes y estudiantas en algunas cuestiones. Los últimos 3 años el EOE evaluó que la situación era bastante aguda como grave para pedir la intervención también del Consejo, el derecho del menor y de la niñez. Se pidió esa intervención en el año 2020, 2021 y 2022. Nosotros como escuela no supimos cuáles fueron esas intervenciones, pero no vimos resultados tampoco.
Ahí está la palabra de Alejandra Justi, hablando la docente de la Escuela número 11, República de Haití, sobre la niña fallecida por desnutrición. Hoy va a haber una marcha, reitero, desde la 21-24 de Barracas a la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Habló Yanina Vázquez del programa Sumar Catamarca. La provincia entregó ambulancias financiadas por este programa. La doctora Yanina Vázquez, referente provincial del programa Sumar, comentó a Radio Nacional el trabajo realizado desde el programa financiero que permitió la adquisición de dos ambulancias completamente equipadas gracias a la correcta facturación del trabajo de asistencia brindada durante la pandemia. La palabra de la doctora Yanina Vázquez.
Hemos entregado dos ambulancias UTI móvil, dos ambulancias de alta complejidad completamente equipadas. Te digo, Euge, desde un desfibrilador hasta la servilleta de papel descartable, todo, completa, la verdad que era una emoción porque generalmente en muchas ocasiones solamente se entrega una ambulancia y después se la va equipando, ¿viste? Porque no se llega con todos los fondos. Nosotros, gracias a esta dedicación, gracias a que también el equipo central del programa Sumar del Ministerio de Salud de Catamarca, que llega, se sienta dentro del efector y dice, a ver, puede facturar de esta forma, puede facturar de la otra, mire que acá este código lo puede ayudar en tal cosa. El tema es no perder la facturación. Se ha logrado una suma cuantiosa que pudo llegar a solventar el gasto de dos ambulancias UTI móvil completamente equipadas a estrenar. La verdad que es un día de mucha alegría, de mucha emoción para quienes pertenecemos a la salud pública, para quienes estuvimos muchísimos años dedicado al intensivismo, ver este tipo de unidades que estén a disposición de la población de Catamarca realmente es un logro de un trabajo en equipo, el equipo ministerial, el equipo del programa Sumar, el equipo del SAM, el equipo del Hospital Malbrán y así sucesivamente con todos nuestros efectores de salud.
Ahí está la palabra de la doctora Yanina Vázquez, integrante del programa Sumar en Catamarca. Habló Luis María de la Cruz, administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo, dando cuenta de la alerta ambiental sobre el derrame de residuos mineros en Bolivia que afectan a este río Pilcomayo. La palabra de Luis María de la Cruz en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
El Pilcomayo es un río que nace en una zona de alto contenido de minerales, ¿no?, en la cuenca boliviana. Entonces es lógico que trae minerales, metales pesados, trae arsénico, trae muchos componentes que hacen que el agua no sea apta, el agua así cruda, digamos, no sea apta para el consumo humano. Pero eso es lógico en cualquier fuente de agua natural.
Bien.
Los parámetros para el consumo humano son altos en general y los valores son muy exigentes y obviamente no hiciera falta potabilizarla, no tendrían sentido las empresas potabilizadoras, ¿no? Tenemos una historia larga de rotura de diques de cola, no es la primera vez. El primero que se dio a conocer fue en el año 1996, un dique de cola muy grande de una empresa. Uh-huh. En la mina de Porco, en Potosí, en la región de Potosí, y que causó las primeras alarmas, digamos. Después de esos, Bolivia mejoró la legislación y los mecanismos de fiscalización, y bueno, se mejoraron los derrames sobre el río. Hay que pensar que antes de la existencia de los diques de cola, los lavados de los metales, de las rocas para obtener los metales, con lavado con cianuro, con mercurio, se hacía directamente sobre las barrancas, ¿no? Entonces, la legislación que impone la presencia de diques de cola, incluso para las extracciones artesanales de las cooperativas mineras y de las empresas, fue disminuyendo bastante la cantidad de contaminantes que ingresaban al río. Siempre ingresa, como digo, algo, ya por cuestiones naturales. La rotura del último dique fue ahora en la tarde, la noche del 22 de julio. Tomó estado público a través de las redes primero. Generó pánico, se asustó mucho la gente. Si hablamos de derrames, es el más pequeño de todos los ocurridos.
Ahí está la palabra de Luis María de la Cruz, administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo. Estamos a segundos ya de cumplimentar la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Qué rápido que ha pasado este lunes. Acá estamos en vivo con Sonia Ferraris, con Mariano Massimino, con todo el equipo técnico y profesional de la radio pública. En vivo, como siempre, ¿eh? En vivo y en directo hasta la hora 6. Ahora llega el momento de las noticias. En la radio pública vamos a descansar un poquitito, por algunos minutitos, y vamos a escuchar atentos la síntesis del informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cafiero advirtió que quieren proscribir a Cristina como lo hicieron con Perón, Lula y Evo Morales. Esto al referirse a la causa de vialidad y el juicio oral sobre la obra pública en Santa Cruz que está en etapa de alegatos. Aseguró que nuestros pueblos son justos y no abandonan a quienes se la juegan por ellos, en alusión a lo que ocurrió en Bolivia, Brasil, en la propia Argentina, con situaciones similares. Las Fuerzas Armadas se instalaron en Alvear para fortalecer la lucha contra los incendios en las islas del Delta del Paraná. El arribo de los brigadistas responde a un pedido del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al presidente de la Nación, Alberto Fernández. En este contexto se desplegó un puesto de comando táctico para trabajo en el terreno y una carpa alojamiento para apoyo con calefacción y catres de campaña para 80 personas.
Deportes. Fútbol internacional, hablamos de la liga francesa, la Ligue 1, donde Leo Messi se metió en el podio de los máximos goleadores de la historia con un gol ante el Lille en la goleada del Paris Saint-Germain 7-1. La Pulga se metió entre los tres máximos artilleros de la historia en el fútbol mundial. En el primer lugar se ubica Cristiano Ronaldo con 815 goles. El astro portugués se encuentra firme como el máximo goleador de la historia y aventaja al capitán de la selección argentina y mejor jugador del mundo por 42 anotaciones. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 6 grados 2 décimos, sensación térmica 3 grados 9 décimos, humedad 57%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual 10 grados 5 décimos, humedad 81%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño. Buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme aquí.
teníamos desde Tercer Mundo, año 1990, Fito Páez con Fue Amor, abriendo la hora.
Y así con Fito Páez, Fue Amor, ¿verdad? Fue Amor. Abrimos nuestra última hora, estamos ya en la recta final de nuestra edición del día lunes, 22 de agosto del 2022. Y a las 5 y 7 de la mañana, como siempre, le damos la bienvenida a...
Señoras y señores, arriba todo el mundo, buen día, feliz lunes.
Vamos a levantarse. Ha comenzado otra semana luego del descanso del fin de... Le ponemos salsa a tu mañana. Algo de picante para que empieces a saltar de la cama. No, no somos malos, che. Estamos despertando para que vayas a ganarte la calle como corresponde. Para que puedas seguir tu vida ahora en el laburo, ¿eh? Comienza la semana, hay que laburar. Hay que laburar, como decía Oscar de León. Hay que cabellar, hay que laburar. Bueno, hay que trabajar.
Así, nunca en la vida progresarás.
Claro, nunca en la vida progresarás. Exactamente, eso es lo que dice Oscar de León. En Hay que trabajar, ¿eh? El tema que cantaba ahí con Tito Puente. Bueno, muchachos, muchachas, ha llegado el momento de sacudirse en la cama, levantar la colcha, la frazada y... empezar a menearse. Despertar, pero despertar con todo, para encarar un nuevo día de esta manera. A todo brillo, a todo ritmo. Vamos, vamos, 5 y 9 de la mañana, 5 y 9. Este lunes 22 de agosto del 2022, iniciando la semana 34, y Sonia te va a decir cómo está el estado del tiempo a esta hora en la capital y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados 2 décimas la temperatura, 82% la humedad. La presión 1024.1 en hectopascales, el viento proviene del noreste a 9 kilómetros en la hora y el pronóstico indica una máxima de 18 grados para abrir la semana con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos recordando también ahora las líneas nacionales donde la oyencia se comunica con la radio pública, con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp, como siempre, allí los leemos, 11-3870-7485, y la línea nacional. Para dejar grabados, los escuchamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, bueno, y como hacemos siempre a esta hora, 5 y 10 de la mañana, vamos al calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy lunes 22 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones a quienes perciben haberes que no superen los 42.178 pesos y que tengan documentos terminados en 9. Además, se paga la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo a titulares de documentos concluidos en 9 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7.
Perfecto, y hay más novedades del ANSES. Raberti Persi, que anunciaron que más de 400.000 becarias, becarios, podrán hacer cursos gratis en idiomas extranjeros, Sonia.
Así es, fue en la Universidad Provincial de Ezeiza donde la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, anunciaron la incorporación de más de 20.000 cursos gratuitos de lenguas extranjeras que dictarán universidades nacionales para los más de 400.000 becarios y becarias del Plan Progresar y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Los funcionarios encabezaron este acto de presentación del programa de formación y certificación en lenguas extranjeras, por el cual los becarios y becarias van a poder acceder a cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino mandarín. y además se van a dictar cursos de español como segunda lengua para estudiantes de pueblos originarios, migrantes y refugiados.
¿Qué tal, Bien, bien por ahí. Hay otra buena noticia que nos suministra el ANSES, donde habla que solo en el mes de julio más de 2 millones de compras con descuentos hubo en el programa Beneficios ANSES.
Así es, el programa de descuentos Beneficios ANSES, que otorga un ahorro del 10% los días lunes en todos los comercios adheridos, solo en el mes de julio registró casi 2.200.000 operaciones con rebajas por 6.600 millones de pesos. Se siguen promoviendo beneficios de ANSES en todo el país porque, bueno, además de brindar descuentos a titulares de prestaciones, se incrementa la venta en los comercios de cercanía, ¿no? Y esto genera un círculo virtuoso de oportunidades. Beneficios ANSES llega a más de 18 millones de personas. Hablamos de jubilados y pensionados, titulares de asignaciones familiares y universales, becas Progresar y prestación por desempleo, además de quienes acceden al Plan Nacional de Protección Social y a quienes pertenecen al Instituto de Previsión Social. Hablamos de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Bueno, vamos a seguir con más información seguramente en el día de mañana, como lo hacemos siempre a esta hora. 5:13, momento de hablar de fútbol, de otras disciplinas del deporte. Para ello está su titular, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. En el aire, Gustavo, buen día.
Hola, Claudio. Y vamos a hablar del torneo local, porque ya pasamos la mitad y ya comienzan a separarse algunos equipos que, bueno, tienen chances de pelear el campeonato. Está como más clara la brecha de los que pelean, de los que no van a pelear. Todavía no hay una tendencia definitiva. Vamos a ver a Atlético Tucumán cómo puede sortear el escollo de Barraca Central. Esto va a ser mañana martes. Pero bueno, repasemos los resultados de ayer domingo y volvamos a tratar de hacer entender a los queridos oyentes cómo está la tabla de posiciones. Ayer Lanús volvió a ganar en un momento difícil en cuanto a lo estrictamente deportivo. Lanús le ganó 1-0 a Arsenal. Sobre el final, Pérez hizo el gol. Había sido una semana difícil porque hubo pancartas, amenazas a los jugadores. Bueno, no sé si esto está bien que descomprima, tendría que ser diferente la situación, pero seguramente va a ser otro aire. Godoy Cruz e Independiente igualaron 1-1, Insaurralde para el Rojo, Allende para el Tomba, River se hizo fuerte en el Monumental, derrotó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, Solari, Borja y Zuculini. Solari de gran partido, autor del primero de los goles, Borja el segundo, las dos contrataciones, más Bruno Zuculini convirtiendo el tercero. Y en Varela, con otra buena actuación de Agustín Rossi, Boca lo ganó sobre el final con gol del pibe Vázquez. 1-0 ganó el Xeneize. Una victoria importantísima ante un Defensa y Justicia que Becasese hace lo que puede porque le han vendido absolutamente todo, 5 jugadores titulares que ya no están. Pero bueno, Boca no puede tirar manteca al techo, no por la figura, sino por la situación en la que está, de técnico en técnico, todos técnicos en formación, grandes ídolos que están haciendo sus primeras armas como cuerpo técnico, en este caso Ibarra consiguió una victoria como visitante en un reducto difícil contra un rival y un técnico y una institución que viene creciendo muchísimo, así que seguramente que se va a celebrar y mucho la victoria de Boca. ¿Qué queda para hoy? 16:30, Estudiantes Unión, mismo horario Central Banfield. Hoy lunes 16:30 continúa la fecha. 19 horas Racing San Lorenzo, 21:30 Platense Talleres de Córdoba, 21:30 Vélez Sarmiento de Junín. La radio pública, Relatores Pasión Nacional con el partido de Racing San Lorenzo hoy a las 19. Martes 23 de agosto, Patronato Argentinos, Argentinos otros de los que pelea, otro de los equipos que pelea arriba. 21:30 juega el líder Atlético Tucumán con Barraca Central. Y 21:30 Gimnasia, otro de los animadores de este campeonato, frente a Aldosivi. ¿Cómo quedó la tabla? Atención, Claudio. Atlético Tucumán 29, Gimnasia 28, juegan los dos el martes. Huracán, que ganó el sábado a Newell's 1-0 con 27. Argentinos Juniors, que juega también el martes, que tiene 26. Así que el martes hay que estar muy atento, porque son tres equipos que están arriba. Argentinos, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Así que Argentinos con 26 puntos y River con 25 con esta victoria, Godoy Cruz con 25 con el empate con Independiente, Racing 24 juega hoy, Boca 23, Patronato 22 juega con Argentinos, también Patronato que por un lado está descendiendo, pero por otro lado ha sacado una cantidad de puntos impresionante con el Colorado Saba, jugando bien, con la decepción de lo que fue el partido frente a Barraca Central y las irregularidades groseras que se produjeron. Sigue adelante Patronato, sigue adelante y da pelea, y no quiere descender el equipo de Paraná. Así está el torneo de primera división en lo que tiene que ver con la fecha que se está disputando. Se está disputando la fecha, hoy siguen los partidos, ya lo dijimos, la fecha número 15. Así que estamos en más de la mitad del torneo. Ya hay una tendencia, algunos equipos que indefectiblemente van a pelear. Hay que ver qué pasa con River. No está más que claro que va a pelear, pero con Boca. Bueno, esta victoria anima. Bueno, fue victoria en la Primera Nacional de Belgrano de Córdoba ante Instituto, y de alguna manera lo deja al Pirata cordobés ahí ya como el gran candidato, tiene 60 puntos con un partido de menos. San Martín de Tucumán e Instituto con 52 y All Boys 50. ¿Sí? El partido que Belgrano le ganó 1-0 a Instituto, la verdad es que dejó las cosas más que claras en la tabla de posiciones de la Primera Nacional. Y All Boys, que lo ganaba 2-0 ante San Martín de Tucumán y que tenía todo para ser segundo, se lo terminó empatando el Santo Tucumano, 2-2. Esto es lo que tiene que ver con la Primera Nacional. Y hoy un informe de mucho fútbol, porque hay que destacar que el Manchester City pudo empatar un partido complejo contra el Newcastle, y bueno, por supuesto que estuvo presente uno de los grandes jugadores que tiene el equipo de Guardiola, que es Erling Haaland, y que Julián Álvarez no tuvo minutos esta vez. El ex River no participó en el Manchester City. Y después hay que destacar lo que fue la gran goleada del PSG ante el Lille de visitante, 7-1. Hay un gol de Messi, hay dos asistencias, y bueno, Messi está muy cómodo en el PSG. Hay un gol de Neymar, dos goles de Neymar, hay dos goles de Mbappé, tres goles de Mbappé, hay un gol de Messi, hay asistencia de Messi. Bueno, la verdad es que el PSG desfila en el torneo francés, pero Messi está cómodo, más cómodo que lo que estaba en el primer campeonato. Y en la Liga Española, Barcelona derrotó a la Real Sociedad 4-1 con dos goles de Lewandowski, y el Atlético Madrid perdió 2-0 con el Villarreal, y el Bilbao le ganó 1-0 al Valencia. Claudio, gran abrazo.
Chao, querido, abrazo. Mañana te espero a la misma hora, mi querido Gustavo Ger, 5:20 de la mañana. Bueno, te recuerdo que hubo paro de colectivos entre las 22 y las 5. Según la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, hubo una menor frecuencia entre un 20 y un 30%. Yo creo que hubo mucho más. No había prácticamente líneas de colectivos en toda la capital federal y en todo el conurbano, ¿sí? Continúa la restricción esta noche entre las 22 y las 5 de la mañana. Terminó hace un rato, así que ahora van a empezar a llover los colectivos por las calles. Van a caer colectivos, ¿eh? En un ratito más. En medio del conflicto por el reclamo de los colectiveros y los paros de servicios que afectó a miles de usuarios del AMBA, desde la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros anunciaron que la medida continuará en toda la semana. Comenzó hoy lunes y va a continuar en realidad ayer domingo a las 10 de la noche. Mucha gente colgada, mucha gente varada quedó en los distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Plaza Constitución, Retiro, en Federico Lacroze, bueno, quedaron varadas, no sabían cómo trasladarse. Y no todos pueden pagar un taxi, quiero decir, ¿no? Y además, el otro tema es que están faltando taxis en la ciudad. No están circulando taxis. De un parque automotor de 40.000 unidades se redujo a 12.000 en el último tiempo. ¿Saben por qué? Por las aplicaciones. Por el Uber, famoso. El Uber ha destrozado el parque automotor de los taxis. Entonces no ves circulando taxis por la capital federal, particularmente en horas de la madrugada. Estamos jodidos, estamos jodidos. Sin transporte, sin taxi, estamos un poco jodidos. Digo, los laburantes, ¿no? Los laburantes. He visto mucha gente hoy colgada en Constitución. Me dio mucha bronca eso. Y acá es responsabilidad de las patronales del transporte, de las cámaras empresariales de transporte. Tienen una gran responsabilidad en este entuerto, ¿no? En este lío. Así que bueno, pongan, muchachos, poner las barbas en remojo, a ver si son un poquito más responsables y no joder al laburante. Le hablo a las cámaras empresariales del transporte, basta de actitudes así egoístas, para con la gente. Basta de actitudes personalistas, egoístas, que solamente quieren salvarse ustedes, Y el laburante, si no llega a su trabajo en horario, pierde el presentismo, por culpa de ustedes, por irresponsabilidad de las cámaras empresariales del transporte. 5:23 de la mañana. Bueno, otro de los temas, lo decíamos en nuestro diario nacional, rechazaron la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner a través de un comunicado. 509 intendentes del interior del país rechazaron la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciaron utilización del sistema judicial para estigmatizarla. Expresaron que este procedimiento implica una práctica violatoria de los derechos humanos y denunciaron que un sector de los medios de comunicación están involucrados en esta operación contra la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. También diputados del Frente de Todos criticaron a medios que reproducen falsas denuncias contra Cristina. Se modifican los nombres de jueces y fiscales y cambian los impulsores de las falsas denuncias, pero los medios que se hacen eco y reproducen esas falsas denuncias son siempre los mismos, indicaron los legisladores en un comunicado donde se advirtió sobre la utilización del Poder Judicial. Habló el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto, señalando que nuestra política es que paguen los que tienen que pagar, con el foco puesto en fiscalizar por actividades, y que el tema precios, el objetivo es encontrar los puntos oscuros de las cadenas de distribución para ver dónde se incrementa tanto el valor. Designación Massa confirmó a Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica. En la práctica estamos hablando del viceministro de Economía. Massa dijo que ya había comenzado a trabajar junto a Rubinstein en el Ministerio de Economía desde hace algunos días, pero que debió esperar para hacer oficial su nombramiento a que resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública. Bueno, otro de los temas destacados es que las ventas en el Día de las Infancias subieron un 1,6% en los comercios minoristas. Hablamos de la secta. La secta parece ser que tenía enemigos y quería su destrucción para esquivar las denuncias. Otro de los títulos destacados de la jornada. Bueno, ya hablamos del paro de colectivos, hablemos de tarifas, segmentación tarifaria. Asociaciones de consumidores pedirán a Economía que convoque a audiencias públicas. Incendios en el Delta del Paraná, las Fuerzas Armadas ya trabajan en la provincia de Santa Fe. Y lo veníamos sosteniendo hoy, 50 años de la masacre, el emotivo regreso de los expresos políticos a la cárcel de Rawson, ¿sí? Una inmensa comitiva de expresos y presas políticas, de familiares de les ejecutades en la masacre de Trelew, militantes y funcionarios conmemoran los 50 años pasados desde que ese hecho que derramó la sangre de 16 jóvenes sobre la cara del país entero, dice Marta Dillon de Página 12, al principio fueron los nervios, después un dejarse llevar por los trámites, la requisa discreta y andar apoyada en su bastón por un camino que había transitado solo una vez a pie cuando falló parte del plan de fuga del penal de Rawson que terminó en masacre. Los cambios en la infraestructura enredaron. Su emoción no se ubicaba, no reconocía, pero entonces, sin aviso, escuchó un golpe de hierros y la memoria la tomó por asalto. Ese era el sonido del encierro. A Silvia Odger le temblaron las piernas, 50 años se diluyeron en un instante. Es bailarina, aunque ya no pueda bailar, por primera vez vuelve a Rawson, nunca más había visto la Unidad 6, donde estuvo detenida como combatiente del ERP entre 1971 y 1972. Silvia Odger es una de las más de 70 militantes presos y presas que llegaron la noche del 16 de agosto de 1972 a la puerta del penal, después de una operación perfecta de toma del penal para volver después sobre sus pasos porque los vehículos de apoyo externo no aparecieron. Ella es parte ahora de la inmensa comitiva de expresos y presas políticas, de familiares de les ejecutades en la masacre de Trelew, de militantes y funcionarios de derechos humanos que conmemoran hoy los 50 años pasados desde que ese hecho que derramó la sangre de 16 jóvenes sobre la cara del país entero. Relata Marta Dillon todo lo que está sucediendo ahora en la ciudad chubutense de Trelew. Y a propósito de los 50 años de la masacre de Trelew, bueno, vamos a escuchar el relato del querido amigo, militante político, periodista y ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Dualde, que es hermano de quien fuera Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, y cuando hablamos de Eduardo Luis Dualde hablamos de uno de los más salientes abogados de presos políticos junto al gran Rodolfo Ortega Peña, Roberto Mattarolo y otros. Vamos a escuchar a Marcelo Dualde hablando justamente en esta segunda parte, a 50 años de la violenta masacre de los abogados defensores.
Completando el pedido de mi querido amigo Claudio Orellano, voy a leer la segunda parte de la nota sobre la masacre de Trelew. En esta nota, como fue un texto gráfico, te llevaba acompañando una foto de los abogados defensores de los presos políticos de aquella época, que se ven algunos de ellos en Trelew cuando hacía pocos minutos que habían llegado de Buenos Aires. Ahí se ve en la foto a Pedro Galín, a Rodolfo Ortega Peña, a Carlos González Garland, a mi hermano Eduardo Luis Dualde y a Rodolfo Mattarolo. Aclaro esto porque la nota hace referencia a esa fotografía. Así que paso a leer la segunda parte, que también comienza. La masacre de Trelew, 22 de agosto de 1972, segunda parte, los abogados defensores. La foto adjunta a este texto, la que acabo de comentar, fue tomada el 19 de agosto, hace 50 años, cuando, liderados por Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Ortega Peña, un pequeño grupo de abogados defensores de presos políticos pretendían tratar de impedir una represalia del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto, que había quedado en ridículo ante la comunidad internacional. Era fácil deducir que quien había trasladado a los miembros de las organizaciones político-militares a una cárcel de máxima seguridad en la desértica Patagonia de entonces pretendería algún castigo ejemplar para paliar la vergüenza en la que se encontraba y a la vez, como segunda intención, intimidar a la juventud, a la militancia y al pueblo entero para despegarla de los acontecimientos y que no tuvieran colaboración con las organizaciones de los presos que estaban siendo reconocidos por la juventud especialmente, pero por la sociedad entera. Además de los dos mencionados abogados, El grupo estaba integrado, como decía hace un momento, por Carlos González Garland, Pedro Galín, Rodolfo Matarolo. También habían viajado Miguel Radrizani Goñi, Adalberto Cavilla, y allí se sumaron Mario Abel Anaya, Hipólito Solari Irigoyen y El Oso Romero, que eran abogados que vivían en y actuaban en esa zona. Supuestamente la justicia estaba representada por el juez Jorge Quiroga, que era integrante del siniestro tribunal especial creado por Lanusse y conocido como el Camarón, que había creado para actuar sobre estos delitos que ellos consideraban de la subversión. Quiroga, instalado en Trelew para actuar conforme a derecho en la causa de la fuga, se negó rotundamente a recibir los 19 habeas corpus en favor de los detenidos ilegalmente en la base Almirante Sar, debiendo los abogados perseguirlo para que aceptara los habeas corpus, y como se siguió negando, se los pasaron debajo de la puerta de la habitación de donde se alojaba para lograr que esos escritos llegaran a sus manos. La actuación de los abogados de la gremial, los que acabo de mencionar, terminó abruptamente. Cuando almorzaban en el restaurante del hotel donde paraban, el Hotel Turing de Trelew, apareció una numerosa patrulla militar apuntándolos con armas largas y con orden de llevarse a todos los letrados detenidos. Entre forcejeos y resistencias, mientras algunos encaraban la discusión con los militares, Eduardo Luis, mi hermano, pudo, desde el teléfono del propio restaurante, hacer una llamada a nuestro estudio, y lo atendí yo y me avisó lo que estaba sucediendo. Inmediatamente, con el amigo y compañero Mario Dill, que era otro abogado defensor de los presos, y mi hermano Carlos María Dualde, convocamos una conferencia de prensa con carácter urgente. Eran tiempos en que la mayoría de los periodistas también estaban comprometidos con la causa del pueblo, así que asistieron numerosos periodistas con sus cámaras, con sus cámaras de televisión, sus cámaras de fotos, sus grabadores, y la repercusión que tuvo fue muy grande, porque además también en esos tiempos los abogados todavía eran medianamente respetados, sobre todo por la sociedad. El impacto, como decía, fue fuerte y se solidarizaron numerosas entidades y organizaciones. Este impacto y esta repercusión provocó que cambiaran la decisión de detenerlos a los abogados por la decisión de expulsarlos de la provincia. O sea que les dieron unos minutos para que todos los abogados que estaban ahí desaparecieran del lugar, desaparecieran de la provincia, y que como el transporte estaba bajo control militar, tuvieron que, en los mismos remises que habían llegado, salir sin otra alternativa inmediatamente. Yo creo que la decidida y valiente actuación de este grupo de abogados permitió desnudar la verdadera intención del representante del Poder Judicial de la Nación y del comandante de la zona militar, mostrando a las claras que la masacre de Trelew no fue una improvisación y que la orden de ejecución, es decir, el autor intelectual de los asesinatos, fue quien ejercía la presidencia de la República, es decir, Alejandro Agustín Lanusse, que con sus colaboradores civiles y militares también tomó una decisión, que fue la reforma del Código Penal el mismo día 22 de agosto de 1972, modificó la ley 19.797 en el artículo 212, impuso penas a la difusión de las noticias que tuvieran que ver con lo que ellos llamaban la subversión, y esto fue como una confesión de parte cuando Lanusse tomó esa decisión. Así fue esta primera parte del que termina con la masacre de los 16 compañeros.
Gracias, Marcelo. Un abrazo grande a Marcelo Dualde, ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, colega, periodista y un gran militante político desde muy joven. Él fue uno de los que recibió al general Perón a su regreso del país después de 15 años, el 17 de noviembre de 1972. Estuvo integrando la custodia del general, porque el general no partió a Gaspar Campos el mismo 17, partió al otro día, y él formaba parte de la guardia del general, siendo muy jovencito, con 20 años, integraba la JP, ¿no?, de aquel entonces. Un gran militante, de toda mi admiración y respeto para Marcelo Dualde, recordando los días nefastos que terminaron, los días previos nefastos que concluyeron con la oscura y violenta masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. 50 años, 537.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Casi las 5:38 de la mañana, Sonia querida, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, Claudio, por aquí doy 10 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 82% y se espera una máxima de 18 grados para abrir la semana con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, reiteramos el calendario de pagos del ANSES para toda la audiencia, que seguramente se perdió, alguno ahí no tan despabilado se perdió el informe de las 5:10.
Hoy lunes 22 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los 42.178 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 9. Además, se paga la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 9, la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 9 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7.
Bueno, muy bien, 5:39 de la mañana, hay mensajitos a la radio pública.
En nuestro WhatsApp nos dicen: hola Sonia, Claudio aquí presente, buena semana, les mando un gran abrazo. Tony Gutiérrez de Chacarita.
Muy bien, Tony.
Buen día, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un placer escucharlos cada madrugada. Les mando un abrazo enorme a Ángel de San Justo.
Ángel, abrazo grande, compañero.
Buen inicio de semana para mis compañeros, Sonia y Claudio. Gracias a esos 16 valientes de Trelew, hoy podemos gritar bien fuerte: soy argentino y estos son mis derechos. Luis Cabrera desde Catamarca, dice: los peronistas históricos de Catamarca saludan a los compañeros peronistas argentinos. Buen comienzo de semana, divina gente de todas las madrugadas. Recién pude escribir, placer como siempre. Que tengan un bello día, Oscar de Merlo.
Abrazo.
Buen comienzo de semana, Sonia, Claudio, excelente madrugada, escuchándolos como siempre, gracias por acompañarnos, Ángel e Irene de Hurlingham.
Bravo.
Buen día, Sonia Cristina, Claudio César, que tengan un buen comienzo de semana, por aquí queriendo tomar unos mates, arrancando la jornada, Miguel de Chascomús. Y por aquí también se está sumando Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Dice: hola, muy buenas madrugadas. Muy lindo el programa, mi querida Sonia, Claudio. Arriba Radio Nacional. Viva por el Diario Nacional. Que tengan una gran semana.
Bueno, muchas gracias a los compañeros que se han comunicado a través del chat nacional a este número, Sonia.
11-3-870-74-85.
Bueno, reiteramos los datos del tiempo para Buenos Aires y alrededores para quienes están levantando a esta hora.
A los que van arrancando esta jornada de lunes, cielo parcialmente nublado, encontrarán 10 grados 2 décimas de temperatura, 82% de la humedad y recuerden, máxima para hoy, 18 grados.
Bueno, con un poquito de cultura ahora, si les parece bien, habló la escritora y docente Elsa Drukharov. Hablando justamente sobre su novela El Infierno Prometido, la escritora y docente se refirió a las redes de tratas, las cuales explica y visibiliza en la novela El Infierno Prometido, una prostituta de la Suí Migdal, recientemente reeditada. En ese sentido explicó que una red de trata tiene que ver siempre con países pobres y países ricos, y con hombres de países pobres que arman redes de explotación para explotar a las mujeres en países ricos. La palabra de Elsa Drukharov, autora del Infierno Prometido.
Sí, bueno, sí, exactamente. Es una red de trata, ¿no? Las redes de trata tienen que ver siempre con lo mismo, tienen que ver con países pobres y países ricos, y con hombres de países pobres que arman redes de explotación para explotar mujeres, a sus mujeres, en países ricos. Esto se repite hoy prácticamente de los mismos modos, si lo ves con las prostitutas albanesas o de países de la llamada Europa Oriental, en Europa Occidental. Aquí en la década del 90 fue el alud de las muchachas dominicanas o paraguayas, y bueno, este tipo de cosas siguen ocurriendo. Es impresionante, los cambios del capitalismo han sido muy profundos y muy estructurales, pero parece que en el tema de la explotación de las mujeres las cosas cambian bastante menos. Yo de todas formas hice, como vos decís muy bien, una novela, una historia completamente imaginaria y ficcional, pero está sostenida, digamos, en una realidad histórica que sí que investigué bastante.
Ahí está la palabra de la escritora Elsa Drukharov. Vamos a escuchar ahora al periodista Danilo Ahumada sobre el derecho a la comunicación en la nueva constitución chilena. Ahumada, comunicador, presidente del Colegio de Periodistas de Chile y director del celebrado largometraje El Paso del Diablo, conversó con Alas Fuentes acerca de la inclusión del derecho a la comunicación en el nuevo proyecto constitucional de la Nación Andina. Escuchemos a Danilo Ahumada.
Claro, mira, como tú lo decías, el día 4 de septiembre, ya hace entonces semanitas más, se va a generar el plebiscito de salida, como se ha llamado, que donde los chilenos y chilenas vamos a ratificar o no la propuesta de constitución que se elaboró después de un año de la convención constitucional. Entonces es un proceso bastante interesante que estamos viviendo, porque ustedes saben que nosotros todavía nos rige la constitución del 80, es una constitución que sí, si bien es cierto, recibió modificaciones en el tiempo de la concertación, sigue siendo una constitución hecha, elaborada en dictadura, y que por lo tanto no solamente venimos a reemplazar esa constitución de la dictadura de Pinochet, sino que también termina con ese principio que tenía la constitución del 80, que era el principio de los subsidiarios en el fondo, y se reconoce el Estado chileno como un Estado que reconoce los derechos sociales como un garante de derechos, y ahí hay un cambio absolutamente de habitante. Ahora, yo creo que es lo central. Además, se reconoce un Estado único, reconoce las naciones, por lo tanto hay un reconocimiento de los pueblos originarios, y hay un elemento más que permiten garantizar esos derechos que no estaban garantizados en la antigua Constitución. Sin embargo, hay un debate muy, muy intenso. Las cifras, por lo menos, de la encuesta señala que está muy difícil ganar que se apruebe esta nueva constitución. Ha habido una campaña muy fuerte de parte de la campaña del rechazo. Quienes sostienen hoy día la idea del rechazo, sectores obviamente ligados, toda la derecha chilena detrás del rechazo, obviamente, y sectores políticos y económicos también que han adherido a esta posición. Y por lo tanto ha sido un debate muy, muy intenso durante la última semana en Chile, acerca de lo que va a pasar el día 4 de septiembre en materia de este cambio constituyente, digámoslo así, que viene como a cambiar absolutamente, no solamente, como decía, el tema de forma, lo que es la constitución, sino que también esto que termina definitivamente con estos resabios de la dictadura de Pinochet a través de esta constitución.
Ahí está la palabra del colega Danilo Ahumada, el derecho a la comunicación en el nuevo texto de la Constitución chilena. Habló el dirigente radical Federico Manuel Teobaldo Estorani, ex diputado nacional integrante de la UCR. Se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y las denuncias vertidas por Elisa María Avelina Carrió hacia adentro de dicho espacio. Dijo Freddy Estorani: nuestra intención es concurrir a elecciones con candidatos propios.
Bueno, creo que las declaraciones del presidente del Comité Nacional de Partidos, Gerardo Morales, las que fueron públicas y también algunas que trascendieron, que no fueron públicas, pero que se conocieron, van en una dirección correcta, porque si uno analiza, estudia como corresponde, el comportamiento de Elisa Carrió, podrá advertir que tiene un modus operandi que es permanente, que es histórico. Es muy curioso marcar algunas contradicciones flagrantes. En su momento llegó a acusarlo también muy duramente al propio Raúl Alfonsín y luego estaba desconsolada con su muerte, ¿no? Yo digo siempre una barbaridad, si hoy viviera Arturo Illia estaría dudando de su honestidad. Creo que es un sistema, que es un método. Pero no le doy tanta trascendencia en un punto, porque yo creo que es algo más simple. Lo que es que está paliando el chancho para que aparezca el dueño. Y esto significa, en términos políticos, que está en una extrema debilidad política y que necesita algún sol que le dé algún calor para conseguir alguna cuestión. Ella tiene una forma de permanecer vigente sobre la base de algunas, de lograr colocar a algún amigo o amigo en algún lugar respetable, ya sea como diputado nacional, diputado provincial, etcétera.
Ahora,
si fuera sola de elecciones, no tendría ninguna chance. Desde la llegada de Morales al Comité Nacional ha habido algunos avances importantes que dan un poco de mayor coherencia. Por caso, se trazó una línea muy clara de desalentar, y mejor dicho, rechazar más que desalentar cualquier intento de aproximación a Milei. Y no por él, que no, ni siquiera lo conozco. No, si conozco sus ideas y estamos en las antípodas, por lo tanto es totalmente incompatible. Del mismo modo que en el último tiempo ha habido un distanciamiento muy fuerte entre el presidente del Comité Nacional del Partido y Macri, eso es muy evidente. Ha habido cruces muy fuertes, así que no puedo vaticinar el futuro. Sí sé que nuestra intención, y esto lo marco ya por la positiva, es que nuestra intención es concurrir con candidatos propios, a presidente, a gobernador y a intendentes, y a todas las categorías.
Ahí está la palabra de Federico Storani, hablando de la interna de Juntos por el Cambio y las denuncias vertidas por Elisa Carrió hacia adentro de dicho espacio, señalando que nuestra intención es concurrir a elecciones con candidatos propios. Habló Juan Mamani, de residentes bolivianos podrán tramitar sus cédulas de identidad en Jujuy. El diálogo con LRA 16, Nacional La Quiaca.
La brigada de SEGIP que está llegando este fin de semana a Jujuy, a la provincia de Jujuy, donde muchos hermanos y hermanas hace muchos años atrás, y en este caso hace 2 años atrás por el tema de la pandemia, no han podido hacer la renovación de sus cédulas de identidad, el documento boliviano. Entonces, esta brigada llega sobre todo en estos 4 días para poder renovar primero las cédulas de identidad. Aquellas personas que alguna vez han sacado su cédula de identidad, pero esa cédula de identidad ha sido entregado por la policía boliviana, que hace muchos años el SEGIP no existía, es una nueva institución donde hoy todo está digitalizado y anteriormente la policía boliviana entregaba con máquina escrita. Hay mucha gente en Jujuy que tiene todavía ese carnet de identidad antigua, vamos a decir, medio cuadrado, medio grande. Hoy son más pequeños las cédulas de identidad, como el DNI parecido, pero por eso estamos convocando para que puedan renovar, para que puedan actualizar. Hay un tema importante que está llegando con esta brigada del CEGIP, de la renovación, de la emisión de documentos, una persona especializada en sanear la cédula de identidad a algunas personas que tienen problemas. Por ejemplo, alguno tiene duplicidad de número, está mal la letra, por ejemplo, en vez de la Z se le pusieron la S o la fecha de nacimiento, el año. Este trámite que se llama saneamiento, trámite administrativo también, que normalmente tiene que hacerse en Bolivia, pero esta vez está viniendo una persona especializada para poder sanear las cédulas de identidad. Entonces, son dos casos, la renovación, por otro lado, la emisión de los nuevos cédulas de identidad, aquellas personas que ya se han nacionalizado, hijos de bolivianos, jujeños, que hoy van a tener su primera cédula de identidad por primera vez. Uno es eso, y las otras personas que tienen que renovar sus cédulas, y segundo, aquellas personas que tengan problemas en el tema de su cédula van a poder sanear.
La palabra de Juan Mamani, de residentes bolivianos, podrán tramitar sus cédulas de identidad en Jujuy. Nos vamos a Bahía Blanca, donde alumnos accedieron a becas de estímulos a vocaciones científicas. El secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, doctor Pablo Marinangeli, explicó que las becas de estímulo a las vocaciones científicas sirven para estimular tempranamente a los alumnos que tengan esta vocación o a aquellos que les interese probar esta experiencia.
Sí, bueno, primero lo que dices es tal cual, es así, nosotros apostamos a eso, ¿no? A que el desarrollo profesional y científico es la clave para el crecimiento del país. Más allá de la situación que uno pueda percibir hoy en el país, por suerte la inversión en ciencia y tecnología está creciendo, hay una apuesta muy fuerte a esto y yo creo que es una apuesta muy interesante porque es estratégica, va más allá de cualquier coyuntura, con lo cual me parece que es una visión estratégica. Y entre la inversión que se está haciendo en ciencia y tecnología, que podemos hablar en algún momento, que es en diferentes frentes, digamos, en lo que es becas es interesante. No solamente esta que vamos a hablar ahora, CONICET ha sostenido el programa de becas, es otra institución que financia becas, la universidad misma financia sus propias becas, tanto para alumnos y alumnas que están ya avanzados en sus carreras, como para los graduados y graduadas. Y este en particular es una línea de financiamiento de becas que proviene del Ministerio de Educación, está gestionado por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, es el grupo de universidades públicas que juntan para gestionar, digamos, y atender las cuestiones que son propias de todas las universidades, y el Ministerio de Educación canaliza estos fondos a través del CID para otorgar becas. Becas que se llaman de estímulo a las vocaciones científicas. ¿Qué quiere decir esto? Es para que tempranamente los alumnos y las alumnas que estén con una vocación por la investigación, o al menos que quieran decir, bueno, pruebo, veo esto, a ver qué es esto, bueno, se las estimule de alguna manera. El estímulo es económico, quizás, no sé si es el más importante, yo creo que para muchos es fundamental cualquier aporte que se pueda hacer para ayudar en sus estudios y en este caso para que puedan colaborar en destinar un tiempo a ver qué es la investigación. Pero el estímulo está también en que se encuentran dentro de la universidad un grupo de investigación que los toma, los invita, los hace participar de la investigación, les encomienda responsabilidades en investigación mínima, porque la prioridad del alumno y la alumna siempre es el estudio, obviamente, completar bien su carrera en tiempo y forma, pero destinan un tiempo para estar en temas de investigación específicos de ese grupo, hacen una colaboración, aprenden, se involucran y conocen lo que es la investigación. Y lo tienen como una opción a la hora de elegir el día que se reciban, continuar en el ambiente científico o igualmente terminar haciendo seguramente un aporte para su vida profesional en el caso que decidan finalmente no dedicarse a la ciencia, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a Oscar Bossetti, docente universitario, donde la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Radio Nacional participan del proyecto El Río en la Palabra. Bossetti destacó el acuerdo entre la Facultad de Bromatología y la de Ciencias de la Educación de la UNER para crear el proyecto El Río en la Palabra, valorando que son dos iniciativas de extensión universitaria que piensa, reflexiona y crea a partir del río. La palabra de Oscar Bossetti en diálogo con LRA 42 Nacional. Gualeguaychú.
Sabés que muchas veces, y me parece que es una manera posible de comenzar para explicar esta actividad, cómo se fue gestando y cómo se está llevando adelante, muchas veces decía que hay palabras que incorporamos a nuestro lenguaje cotidiano y una de ellas es la palabra sinergia, el trabajar conjuntamente con otras, el trabajar conjuntamente con otros. Y en determinado momento, y esto formaría parte de lo que, a ver, simpáticamente podríamos llamar la cocina de esta actividad, integrantes de la Facultad de Bromatología de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos fantasearon la posibilidad de hacer algo conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Ciudad de Paraná, donde hay una carrera de comunicación social. Y esa fantasía la fuimos conversando a paso lento, a través del Zoom, a través del Meet, a través de estas tecnologías que nos permiten acercarnos, aunque estemos de manera geográficamente hablando distante, y finalmente el entusiasmo, la voluntad, enorme, digamos, ductilidad de la profesora María Clara Belfiori, entusiasmó a un conjunto de integrantes del equipo de la Biblioteca Parlante, a la cual hiciste alusión, y nos sumamos a este proyecto del Río en la Palabra, que probablemente sea una y no lo digo porque participe de esta actividad, una de las más interesantes, nutritivas y provocativas actividades de dos proyectos de investigación situados, radicados en dos facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que encontraron un puente para estrechar lazos y trabajar conjuntamente.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Fiesta, 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 no con Poncho, era con el Gato Barbieri. Pero no importa, no importa, nos vamos yendo, ya llega el panorama nacional de noticias.
Ya está el Chilo Ayala por allí, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose, todo el equipo del panorama para quedarse hasta las 7, Claudio.
Exactamente, buen comienzo de lunes, buen fin de semana porque nos quedamos viendo un canal de noticias que pusieron comience bien el viernes. No, es lunes, muchachos. Buen comienzo de semana, querida Sonia, y buena jornada.
Muchísimas gracias, será hasta mañana.
Hasta mañana, en 21 horas volvemos, ya llega todo el personal profesional del Diario Nacional y del Panorama Nacional. Chao, nosotros nos vamos, gracias, buena vida.
Adentro, claro, oh.